Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Semana de final de Champions y semana que arranca con una rueda de prensa multitudinaria y mundial de Kylian Mbappé en París, al lado del presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi. Los dos han comparecido a las 3 de la tarde ante la prensa mundial para dar explicaciones después de la renovación de Mbappé con el conjunto francés hasta el año 2025. La fiesta con los seguidores había sido el sábado en el estadio, antes del último partido de la Liga, y hoy ha sido la puesta de largo de manera oficial ante la prensa, ante los medios de comunicación. Y luego Mbappé, además de someterse a preguntas en esa rueda de prensa, ha concedido una serie de entrevistas, entre ellas a Marca y a la BBC. Pablo Polo y Guillem Balaguer, que van a estar aquí en El Partidazo para contarnos cómo han visto a Mbappé y qué les ha dicho Mbappé, al margen de lo que hemos oído ya en esa comparecencia, en esa rueda de prensa. Ayer Mbappé hizo ese comunicado en sus redes sociales donde trataba de mostrar todo el cariño del mundo al Real Madrid. Llegaba a decir que va a ser el primer fan del Real Madrid en la final del próximo sábado. Primer fan del Madrid en la final del sábado, y hoy Mbappé ha dado más explicaciones.
No, si hay un mensaje, déjà, c'est de les remercier.
Mi mensaje es que me gustaría dar las gracias a la afición.
Du Real Madrid. Sí, je l'ai porté.
Nunca vestí la camiseta del Real Madrid.
Mais ils m'ont toujours,
bueno, solo la vestí cuando tenía 14 años.
Y por eso il faut être reconnaissant, il faut savoir être.
Siempre me han aceptado y tengo que estar agradecido por eso.
Je comprends la déception.
Me gustaría también darles las gracias y pedirles disculpas.
J'ai choisi de rester dans mon
Puedo
pays,
entender que estén que, decepcionados, voilà, pero espero que entiendan el hecho de que simplemente he elegido quedarme en París. La realidad es que yo soy francés. Entonces, como he dicho, como francés, quiero quedarme aquí y llevar a Francia a la cima.
Esto es parte de lo que ha dicho hoy Mbappé en esa comparecencia. A Guillem Balaguer, luego charlamos con él, le ha dicho en la BBC que el sueño del Madrid no se acaba, no se ha terminado. Esto lo dice en el día 1 de su nuevo contrato con el Paris Saint-Germain. Es curioso. Da para hacer otra vez un meme sobre el primer guiño de Mbappé al Real Madrid, de cara a la locura que nos va a tocar vivir durante 3 años ahora sobre si el Madrid va a por Mbappé. ¿Vamos a seguir hablando de el Madrid a por Mbappé cuando acabe esta temporada? La próxima temporada, quiero decir, cuando llegue el próximo mercado de invierno, cuando llegue el último año de contrato de Mbappé. ¿Esto va a ser así permanentemente? ¿Estamos preparados para aguantar otros 3 años de locura en torno a Mbappé y el Real Madrid? ¿O el socio del Real Madrid se ha cansado de manera definitiva de Mbappé? ¿O el socio del Real Madrid le va a pasar factura a su club por no haber sido capaz de fichar a Mbappé? A ver qué es lo que ocurre en las próximas semanas, en los próximos días. Desde luego ahora lo más importante, sin duda, es la final de la Champions. Vamos a hablar mucho de todo este asunto aquí en El Partidazo. Luego está lo de Al-Khelaifi, el presidente del Paris Saint-Germain, sonriente, casi retando a los periodistas españoles que estaban allí, cada vez que uno levantaba la mano, pocos turnos de palabra para los españoles, creo que de hecho solo uno, creo que solo Pablo Polo, ahora nos lo cuenta Angelito García, que estaba en la rueda de prensa, y cuando ha salido el tema de Tebas, el presidente de la Liga, que prepara esa denuncia contra el Paris Saint-Germain por incumplir el fair play financiero, entonces Al-Khelaifi ha sacado los cañones.
A lo mejor tiene miedo de que la Liga sea mejor que la Liga. La Liga española ya no es lo mismo desde hace 3 o 4 años. Nosotros respetamos a todos los clubes, todos los campeonatos, pero también nosotros debemos ser respetados. Estamos concentrados en nuestro campeonato y en Mbappé, que es nuestro mejor jugador del mundo.
Tiene razón que la Liga española no es lo que era. Ahora, esta Liga española, probablemente en declive, es 5 veces mejor todavía, 5 veces mejor que la Liga francesa. Sin duda, eso sin ninguna duda. Ya no hablo de la competición o competitividad con Alemania, Italia, Inglaterra. Ahora, desde luego, de las cinco, la última en calidad y en atractivo es la francesa. Pero bueno, tienen otras cosas. Insisto, es que tiene una cantidad de aristas este tema que hay que tratar en profundidad en este partidazo de lunes, y seguro que va a traer mucha cola durante todo el verano, seguro. A esta hora, a las 11:35, van a escuchar ustedes una noticia que les va a sorprender mucho, muchísimo. Pedro Morata, hola Pedro, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Tiene que ver con Gareth Bale. ¿Y cuál es la noticia?
Los agentes de Gareth Bale, la empresa de Barnett, el padre, el hijo, se reunieron con el director deportivo del Atlético de Madrid, Andrea Berta, y le ofrecieron que Bale jugase la próxima temporada en el Atlético de Madrid. Bale, si no va a su selección al Mundial de Qatar, es muy probable que se retire. Esto es una cosa que el propio agente ha dicho ya. Parece ser que el futbolista se querría quedar a residir en Madrid. Es más, me cuentan y me confirman que cuando el jugador estuvo cedido en el Tottenham, es curioso que él estaba allí y la familia estaba en Madrid. Y realizado este ofrecimiento, que he tenido la oportunidad de confirmar de manera oficial en ambas partes, el Atlético de Madrid ha dicho: agradecemos el ofrecimiento, pero no es un jugador que entre en nuestros planes. Pero el futbolista fue ofrecido en una comida oficial con el director deportivo del Atlético de Madrid, fue ofrecido al Atleti y la respuesta es que no.
Gracias, Pedro. Luego ampliamos. Un abrazo. Noticia importante. Bale se ha ofrecido al Atlético de Madrid para jugar la próxima temporada, y el Atlético de Madrid ha rechazado esta propuesta. Noticia que ha dado Pedro Morata aquí en el arranque de partidazo. Tenemos por delante una noche apasionante de radio. Una noche en la que está Joseba Larrañaga. Hola, Joseba.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Tomás Guas. Hola, Tomás. Muy buenas.
¿Qué tal, queridos? Muy buenas.
Ya solo faltaba ver a Bale en el Atleti para cerrar el año, de verdad.
Escúchame, si el Cholo Simeone consigue que Bale sea un soldado...
Sí, sí.
Del Wanda,
soldado, vamos, del Cholo. Pues
me hago socio compromisario.
Marchante Mónica, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
No está mal la noticia de apertura, ¿eh?
No, ¿qué será lo próximo?
Palomar, hola Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Buena, ¿eh?
No le veo yo al Cholo aguantando a Bale.
No, yo creo
a Bale
que
aguantando al Cholo, vamos.
Yo me estoy imaginando a Miguel Ángel recibiendo a Barnett y a la vez preguntándole al Cholo: oye, Diego, ¿tú querrías esto? Y me gustaría saber cuál fue la respuesta del
pero
Cholo.
Escucharme una cosa, pero la vida son retos.
Sí, sin duda.
Yo creo que a Simeone le dices: tú te ves capaz, te pone cachondo hacer de este tío, es que es un reto de su vida.
Hola, Senabre, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. El Barça necesita un extremo, si no, ¿eh?
Pues...
Podemos sustituir a Dembélé, con el drama de Dembélé, con el drama de Bale.
Tenéis que estar preparados porque quiere vivir en Madrid. O sea, ¿podría entrenar en Madrid, sí, y jugar con el Barça?
Sí.
Porque Bale elige las cosas en función de eso, no en función de los equipos, claro, ni de los, claro, objetivos deportivos.
Claro.
Luis García, hombre, Luis, muy buenas.
Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
La verdad es que fantástico.
¿Sí?
Vale. Sí, muy, muy bien.
Pues vamos a hablar mucho, ¿eh?, en este programa, porque tenemos muchas cosas por delante. Por ejemplo, la reacción de Luis Enrique. Hoy ha dado lista de convocados para los cuatro partidos que tiene la selección española de la Nations League en el mes de junio, cuando le han preguntado esto sobre la final de la Champions.
Me gustaría saber, como seleccionador nacional español, ¿con quién va o quién le apetece que gane esa final?
No tengo ninguna respuesta. Ninguna respuesta que pueda dar será del agrado de todos. Y entonces, a mí que me gusta agradar a todos, mejor me callo. Pero como a mí me gusta ser justo, yo creo que si alguien merece ganar esta Champions es el Real Madrid.
Ha dicho, si alguien lo merece, es el Real Madrid.
A él que le gusta agradar a todos.
Sí, con sorna lo ha dicho Luis Enrique, como no podía ser de otra forma. Lista, son cuatro partidos, ¿eh? Día 2 de junio, jueves, contra Portugal. Domingo 5 de junio contra la República Checa. Jueves 9 contra Suiza. Bueno, aquí podríais haberme puesto donde juegan en Sevilla y en Málaga. Uno en Sevilla y otro en Málaga. Pero bueno, no sé.
El primero y el último son
el primero, pues entonces Portugal.
En el Benito Villamarín.
Portugal en Sevilla, Benito Villamarín. Y
sí,
el último, domingo.
La Rosaleda.
12 de junio, República Checa en la Rosaleda. Y por el medio, República Checa en Chequia. Y el jueves 9 de junio, contra Suiza, en Suiza. Cuatro partidos, de la Nations League, que nos van a animar la quincena del mes de junio. Novedades en la lista: Ansu Fati, Marco Asensio. Han vuelto a la convocatoria Busquets, que se perdió la última, Thiago Alcántara e Íñigo Martínez. Y luego comentamos el asunto de los porteros, que es muy, muy atractivo también en el caso de la selección. Ha debutado Nadal en Roland Garros. Hace una semana estábamos muy preocupados, también él contribuyó a darnos importancia o a darse importancia a lo que había padecido en Roma, y hoy le hemos visto francamente bien. Ha ganado buenas sensaciones a Thompson por un triple 6-2. Por cierto, Roland Garros debería imponer ya una norma de vestuario, porque lo de Thompson ha sido increíble. O sea, iba en bañador con la gorra para atrás, un polo que parecía que estaba de oferta. De verdad, una cosa tremenda la indumentaria de Thompson en el partido contra Rafa Nadal. Bueno, lo dicho, que ha ganado Nadal y acaba de ganar Djokovic sin problemas. Su próximo partido, el de Nadal, va a ser contra Corentin Moutet el miércoles. Ese día también va a jugar Alcaraz contra Albert Ramos. Mañana debuta Paula Badosa contra la francesa Fiona Ferro a las 4 de la tarde. A ver qué hace Badosa, porque ya saben lo de Muguruza. Y hablaremos de la final de la Champions del próximo sábado. En baloncesto mañana arrancan los playoffs de la ACB a las 9, Valencia-Baskonia. Y en la NBA los Warriors ganan a Dallas y están ya 3-0 en la serie. Y hoy a las 2:30, Boston contra Miami, en Boston, con 2-1 para Miami en la serie. 9:41, todo preparado, está preparado en París Ángel García. ¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas, ¿cómo estás?
Ha estado Ángel en la presentación de la renovación de Kylian Mbappé, pero no has tenido turno de pregunta, ¿no? Por más que has levantado la mano, ¿no te han dado turno para preguntar?
Pues mira, concretamente en 5 ocasiones he pedido el turno de pregunta, las 4 primeras así con la mano, el gesto este de luego, luego, y a la quinta se ha señalado el reloj, quien estaba dirigiendo las preguntas me ha dicho, es que ya no hay tiempo. Digo, ¿y las 4 anteriores qué ha pasado? Bueno, yo me consta que lo mismo le ha sucedido al resto de periodistas españoles que estaban allí, a excepción de Pablo Polo, que por supuesto era el primero que debía preguntar, porque es el que más tiempo lleva currándose este territorio francés en su periódico. Pero bueno, yo he salido con la conclusión bien clara, y es la que he tenido durante toda la rueda de prensa, de que esto estaba muy preparado, de que aquí lo que querían es que se hablase mucho del PSG, mucho de Mbappé, mucho de lo bonito que es todo esto, y muy poco del Real Madrid y de la espantada que ha pegado Kylian Mbappé y su cambio de opinión. Les ha salido mal, porque la mayoría de preguntas de los periodistas franceses han ido sobre el Real Madrid, sobre Florentino Pérez, y de ahí tú toda la lista de titulares que has dicho. Y por cierto, no has incidido lo suficiente de todas las dudas que tenías al principio de qué va a pasar dentro de 3 años, si vamos a seguir hablando de esto, qué piensa el aficionado del Madrid, si le van a recibir. Yo sobre el aficionado del Madrid no sé nada. Ahora sé lo que pensaba hoy Kylian Mbappé, y es que ha tardado nada, un milisegundo, en responder no, con un no bien directo, luego ya ha entrado la explicación, cuando le han preguntado si cerraba la puerta a una tercera oportunidad fichando por el Real Madrid. Luego ya ha explicado que bueno, que de momento está aquí, y ha acabado con una broma diciendo que quién sabe dónde va a estar dentro de 3 años, que él no lo sabe, y ha acabado riéndose como diciendo no os preocupéis que dentro de 3 años empezamos otra vez.
Luego ha habido una ronda de entrevistas individuales, una de ellas ha sido con nuestros compañeros de marca, con Pablo Polo, que supongo que todavía continúa allí en París. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Sí, aquí seguimos.
Allí seguís. Habéis tenido una parte con Kylian Mbappé. Uh-huh. ¿Cómo le has encontrado? Y sobre todo, ¿cómo le has encontrado con vosotros, con Marca, que es el medio de referencia deportivo de España? Y supongo que él estaría con toda la intención del mundo en que dierais una versión amable de Mbappé al madridismo.
Sí, yo no sabía, teníamos cierta, Mario y yo, bueno, cierta duda de ver cómo reaccionaba, porque tanto él como la familia pues sienten que, claro, han leído todo, ¿no? Lo de traidor, pesetero. Y digo, bueno, a ver, cuando nos vea a nosotros, pues sabía que nos estaba esperando, sabía que estábamos esperando, ¿no? No le ha pillado ese pedo, pero bueno, digo, a ver si es una pullita. Pero la verdad es que lo he visto muy muy suelto, muy muy relajado, y la verdad, muy claro. Lo tenía todo para mi gusto preparado, pero le ha salido bastante natural. O sea, creo que ha dejado muy claro que le ha molestado mucho esto, que se diga que se va por dinero. Y bueno, si hay cifras de los acuerdos, ¿no? Y ellos insisten, sobre todo en el entorno, que contratos no eran tan no había tanta diferencia en los contratos. Y bueno, lo que decíais vosotros, no se ha cerrado la puerta, lógicamente, de Real Madrid, aunque es verdad que hay un momento que, claro, nos preguntamos por el Real Madrid y dice, mira, justo que acabo de firmar un contrato con el PSG, que me diga si voy a Madrid me parece un poco respetuoso, pero bueno, luego efectivamente ha dicho que quién sabe dentro de 3 años, ha aclarado también su roce con Benzema, que lo va a aclarar en la selección. Luego he hablado con él aparte y yo creo que saben que es parte de un juego que tienen que hacer todos los futbolistas dentro del club que están y no va a haber ningún problema en ese sentido entre Benzema y Mbappé, yo creo.
La entrevista la publicáis mañana en El Papel, como es lógico. Sí. Estaba anunciada para publicarse en la web esta noche, todavía creo que todavía no está colgada.
Bueno, quedan 15 minutos.
15 minutos. ¿Podemos adelantar cuál es el principal titular de la entrevista?
Pues mira, nosotros habíamos dos titulares. El punto posible de la jornada, que nunca hablé con Florentino de dinero, hablando del dinero, y yo entro explicando un poco su viaje a Madrid, ¿no? Que no se arrepiente, que no fue, solamente dice que vine a Madrid. No me arrepiento, no fue un error ir a Madrid y no vine a hacer nada especial. Y la del futuro también, la de nunca se sabe lo que va a pasar, ¿no?, por el Madrid. Como decíais, que no se cierra la puerta, claro.
En la entrevista con Le Parisien, confirma Mbappé que ha hablado varias veces con Macron, con el presidente de la República, de la República, que efectivamente ha tenido un papel activo a la hora de convencer a Mbappé para que se quede en Francia. Yo pensaba que era un poco pues algo que nosotros estábamos exagerando desde aquí, y sin embargo hoy se ha confirmado que efectivamente Macron ha tenido un papel activo en todo
esto. Y le comunicó, Juanma, y le comunicó que renovaba antes de decirlo públicamente. Es decir, a una de las llamadas que hizo Kylian Mbappé fue a Macron para decirle, voy a renovar.
Pablo.
Pero sí, es cierto, se sabía, pero también tenemos que desaprobar esto a que nos ocurrió algo parecido en España. Sí, un icono nuestro de un jugador de Madrid, Raúl en su época, no lo sé, Xavi en el Barça, al final trasciende lo deportivo, ¿no? Es social y a veces entra en la política. En España está la orden del día también. Entonces, es verdad que nos suena un poco a chino que hablara Macron, pero es que es un icono. Es un icono en Francia, un valor muy notable para ellos, que consideran que es necesario para la gente joven. El hecho de que se quede Kylian en Francia también es un espaldarazo a la gente joven que se va a jugar fuera, o que la liga va a la liga o a la Premier League, y ellos intentan que esto, bueno, pues sea un ejemplo para la gente joven que va a cargar en Francia. Evidentemente, volvemos a lo mismo, tiene 23 años, que a lo mejor dentro de 3 años Kylian está haciendo otra aventura, ¿eh? Y además, si no es en el Madrid, bueno, el Barça ahora mismo no podría ficharlo, pero ellos, una de las cosas de las conversaciones que hubo cuando el Madrid, que se iban al PSG, que se iban al Madrid, si el Madrid no iba, ellos también decían, bueno, pues si no vamos al Madrid, iríamos al Barça. O sea, que quiere decir que ellos, él es muy, me gustaría jugar en el Madrid, pero no se cierra ninguna puerta.
Acaba de mandarme Palomar la portada de papel de Marca. Efectivamente, es Mbappé posando con un iPad con su portada de Mbappé.
2025.
El titular es Nunca hablé de dinero con Florentino. Y bueno, hay un momento en el que es que posa hasta con una foto con una camiseta de Marca. Una camiseta roja de
sí,
Marca.
Sí. Bueno, con nosotros, conmigo, Kylian, desde hace tiempo siempre fue una persona correcta. Somos una fundación suya y siempre que hemos estado aquí. Sí. Ha sido una persona muy correcta con Marca. Y la verdad es que, bueno, estaba contento, ¿eh? Yo lo he visto bastante contento. Es verdad que nadie va a ocultar que él quería también jugar en Madrid. No llego hasta qué punto la presión de la familia y de Macron le ha condicionado a él, o él realmente está seguro de que es su mejor decisión. Él, a mí la sensación que me da es que ahora mismo está contento con la decisión que ha tomado. No sé hasta qué, lógicamente la madre ha jugado un papel fundamental, el padre también, Macron, Qatar, Francia, porque habláis de Francia, pero es que también está Qatar detrás. Están los Juegos Olímpicos en Francia, está el Mundial de Qatar.
Sí, sí, se ha juntado. Entonces, todo, se ha juntado todo.
Se ha juntado todo.
Pablo,
el dinero.
Sí, el dinero, importante. Pablo, que enhorabuena por todo, pedazo de periodista. Un abrazo, gracias.
Un abrazo a vosotros, muchas gracias.
Pablo Polo, del diario Marca. Representando a la BBC, ya ven ustedes el nivel de medios a los que ha atendido Kylian Mbappé, ha estado Guillem Balaguer. ¿Qué tal, Guillem? Muy buenas.
¿Qué hay, Juanma? Buenas noches.
¿Cómo ha sido tu encuentro con Mbappé?
Bueno, primero disculpas por dar el pistoletazo de salida de la llegada, esta vez sí, de Mbappé al Madrid en 3 años, porque una de las cosas que ha dicho es que sí, que el sueño continúa.
Espera, vamos a escucharlo, que es que tiene narices. Yo creo que es el titular del día. Pregunta de Guillem Balaguer, BBC, respuesta de Kylian Mbappé.
¿El Real Madrid se acabó? ¿El sueño del Real Madrid se acabó?
Nunca se acaba, nunca se acaba. Solo he firmado un contrato de 3 años y no puedes saber lo que pasará en el futuro. He desistido de pensar en el futuro. Yo solo pienso en el presente y el presente es que he firmado 3 años con el PSG.
El sueño del Madrid nunca se acaba. Con respeto para todas las entrevistas, creo que el titular del día es ese. El sueño del Madrid nunca se acaba.
Kylian controla el escenario, a veces con un punto de casi de soberbia, se le ha visto en algún momento en la rueda de prensa, pero luego va rascando y hombre, lo que hay al fondo es un chaval de 23 años que tiene varios sueños en la cabeza y que ahora mismo yo quería, por ejemplo, saber dónde queda el disfrute que sentía al empezar a jugar ahora que lo tiene todo, porque tiene dinero, poder en el club claramente y atención mundial. Y ahí es cuando ha empezado a decir, pues eso, que le quedan cosas por hacer, por supuesto, por supuestísimo. Pero ahora mismo se encuentra muy a gusto en Francia. Creo que si pasáis, como lo vais a hacer, creo que vais para París, no sé si es el jueves o el viernes.
Jueves, sí.
Lo veréis todo igual de otro modo, porque en su cabeza no le dice que no al Madrid, sino que le dice que sí a Francia y a París. Que la presión política ha sido evidente. Como digo, el Madrid sigue ahí. Pero te añado un dato más que no viene de la conversación, pero bueno, de haber preguntado. Creo que este Madrid le ofrece dudas a nivel deportivo y lógicamente el PSG también. Pero sabe que van a cambiar cosas en el PSG. Sabemos todos que Pochettino no continuará, a ver quién llega a entrenador, van a llegar fichajes. Han estado por ahí cerca de ganar la Champions y en semifinales, en las últimas fases de la Champions, que es lo que quiere. Y cuando tienes eso, poder, dinero, atención mundial y estás en casa, pues que le apetecía estar un rato más.
Ha dicho el equipo esta noche que tiene una muy buena relación Pochettino y Mbappé y que a lo mejor eso podría provocar la continuidad de Pochettino. No se descarta la continuidad de Pochettino en el banquillo según el equipo. ¿Tú crees que ni hablar?
Yo creo que es cierto que tiene buena relación con Pochettino y que de hecho han tenido conversaciones muy profundas sobre el fútbol, la vida, lo que había que hacer, lo que no. No era uno de las personas con las que Mbappé se ha abierto para explicar lo que quería hacer, eso está claro. Al fin y al cabo es un entrenador. Yo creo que no tiene una relación directa. Que Mbappé se quede, creo que no supone la continuidad de Pochettino. Me da que en los próximos 2 o 3 días se sabrá. Bueno, sobre su futuro, le he preguntado a Nasser Al-Khelaifi, el presidente del PSG, al respecto. Ha querido evitar hablar del futuro del entrenador, pero me da que las cosas por ahí no andan bien.
Cuando os habéis sentado hoy delante de Mbappé, ¿había alguna línea roja, algo que no se pudiera tocar delante del jugador del Paris Saint-Germain?
No, ni una. Lo que había era un entorno de como 7 personas que entraron a una salita en la que cabíamos 4 en realidad.
Con un cronómetro cada uno, ¿no?
Sí, efectivamente. Se ha estirado todo lo que se ha podido, pero sabíamos que iba a ser una conversación corta. En todo caso, como te digo, como ya habló en la rueda de prensa del por qué se quedaba y de las influencias políticas y demás, yo quería encontrarme con la persona detrás de todo el espectáculo y bueno, me ha venido a decir que aún le quedan ganas de llegar a partidos y a finales a los que no ha llegado todavía, que disfruta muchísimo del fútbol, que está enamorado del fútbol y que se sentía más cómodo estando en el PSG que saliendo del PSG.
Este es el sonido con Guillem Balaguer, volvamos a escucharlo. Ahora lo escuchamos.
¿El Real Madrid se acabó? ¿El sueño del Real Madrid se acabó?
Nunca se acaba, nunca se acaba. Solo he firmado un contrato de 3 años y no puedes saber lo que pasará en el futuro. He desistido de pensar en el futuro. Yo solo pienso en el presente y el presente es que he firmado 3 años con el PSG.
Nunca se acaba. Gracias, Guillem. Un abrazo.
Déjame apuntar una cosa, Juanma. ¿Sí? Lógicamente, al ser el centro de atención y el centro del PSG y seguramente tendrá influencia en las decisiones próximas en cuanto al entrenador, etcétera, miro a Leo Messi y, y le veo todavía más perdido que nunca. No sé si le visteis paseando después del partido contra el Metro al final del último partido de la temporada, con una sonrisa medio forzada, diciendo que parecía un chico de la academia, mientras lógicamente todos los focos estaban hacia Mbappé. A ver si el PSG está creando un monstruo que luego será muy difícil de controlar, tanto en el PSG o en el siguiente.
Una de las cosas que yo he apreciado estos días es que el ascenso es tan grande de Mbappé que ahora mismo Messi y Neymar parecen minúsculos al lado de Mbappé. O sea, que estamos hablando de una figura en todos los sentidos, en lo futbolístico, en lo mediático, en la capacidad de generar dinero, en la máquina que es Mbappé, que de verdad, gente como Sergio Ramos, Messi, Neymar, de verdad, parecen absolutamente subalternos.
Te digo más. Sí. Yo creo que el PSG, si pudiera vender a Neymar, lo haría. Lógicamente, Messi, la intención es de quedarse. Pero ponte en la piel de Messi. ¿Cuántos balones de oro tiene? Lleva 7, ¿no?
Sí.
Bueno, es que se dice rápido, pero es el mejor jugador de la historia. Y ahora mismo está como aquella película de Woody Allen, como no borroso. No se le ve en la foto.
Gracias, Guillem. Un abrazo. Hasta luego.
Chao.
Hemos contado muchas cosas. Yo supongo que queréis comentar todo lo que... primero, lo que habéis oído. ¿Qué os parece que diga con Guillem Balaguer el sueño del Madrid no se ha acabado? Es una frase... me parece la leche, la frase.
Es pues normal, ¿no? Si él la ha soñado desde pequeño con jugar en el Madrid, en el cómic ya se parece con la camiseta del Madrid.
¿Es normal decirlo hoy?
No es normal.
Hay si que tener dice, mucha cara. Meses, hay que tener mucha cara. La renovación, por favor.
Lo dice aquí 6 meses, vale, pero hoy...
Hay que ser un jeta único para decirlo. Claro. Único. O sea, único. Él está parafraseando un poco.
¿Os cae mal lo de Mbappé o qué os pasa?
No, a mí me cae bien. A mí me parece que está en modo...
Madre, el amor hermoso.
Es el puto amo ahora mismo. Es el puto amo de la escena futbolística ahora mismo, con perdón de la expresión. Él ha ganado, porque es el que ha elegido. Ha ganado quedarse donde está, ha rechazado al Madrid, lo tiene todo por delante. Lo acaba de explicar Pablo Polo y Guillén. Ha concedido hoy entrevistas un poco exclusivas, sin límite de temas. Se le podía explicar lo que... Se le podía preguntar lo que se quisiera y ha contestado lo que le ha parecido. Poneros que Pedri o que Vinicius, que a lo mejor son un poco sus iguales, después de renovar con el Barça o con el Madrid, la siguiente pregunta dicen que... Bueno, que ya veremos si dentro de 3 años me voy al United.
Ya, pero es que Pedri nunca ha dicho que quería jugar en el Real Madrid. Y Mbappé ha parado de decir que quería jugar. Ya, pero yo te pongo otro.
Pero es que acaba de firmar 3 años por el PSG en el mayor combate entre clubes de la historia del fútbol.
Vamos a hablar de uno en uno, por favor. Cuando tú haces el programa...
No, pero es que yo he empezado a hablar y a los 3 segundos me han saltado 4 llenas.
Correcto. Joseba, perdónanos.
A ver, vale. Mónica quería decir algo.
No, pero estaba hablando yo.
Venga, termina.
Lo que quiero decir es que este chico, dentro de 3 años, va a tener 26 años y le van a quedar 10 años de fútbol. ¿Por qué va a renunciar a un objetivo que es jugar en el Real Madrid?
Puede pensar, pero que no lo diga.
Entonces, si no lo dice... Es porque no lo dice. Y si lo dice, porque lo dice.
No, que no lo diga.
Es que seguramente lo que dice... yo creo que el aficionado del Madrid lo que debería decir es... ¿Podías haberlo dicho antes? Esta forma de querer al Madrid podías haberlo dicho durante la temporada, en lugar de hacerlo ahora después de firmar con el Paris Saint-Germain.
Pero si lo dijo hace 7 meses, se lo dijo al Khelaifi directamente. Quiero salir del Paris Saint-Germain para irme al Real Madrid.
A ver, Mónica, ¿tú qué dices, Mónica?
Yo veo un clima de criminalizar todo lo que dice y hace este chico, que no lo entiendo, porque realmente este chico lo que ha hecho es tomar una decisión tan respetable como si hubiera tomado la otra. Otra cosa son los tiempos, que a mí me extrañan los tiempos, quiero decir... Yo pensé que si él tomaba la decisión de quedarse iba a anunciarlo antes, pero la decisión en sí es que no admite discusión, que uno pensará que es por dinero, que otro pensará que ha sido por amenazas, por coacciones, por lo que sea. El chaval es libre de tomar una decisión,
pero
la ha tomado,
decisión,
guste
Mónica.
O no. Y él, perdona, déjame acabar. Y cuando le preguntan si el sueño del Madrid ha terminado, está en su derecho
por
de
supuesto.
Decir, es que con 26 años, efectivamente,
pero
el sueño del Real Madrid quizás no haya terminado.
No, pero hay Mónica,
y es más,
Mónica,
y
hay
es
maneras
más,
de
quizás...
contestar a esa pregunta. Por ejemplo, puedes decir,
vaya.
Ahora mismo sueño con el Paris Saint-Germain. ¿Y está?
No, pero no, sí, pero que no eso... sueña, es que ahora mismo sigue donde estaba.
Claro.
O sea, está clarísimo.
Y su
no hace falta que diga que sueña porque acaba de renovar.
sigue donde estaba con alguna diferencia, ¿eh? Seguramente le han doblado el sueldo, le han puesto en casa, en fin, no sigue igual que hace tres días.
Sí, sí, pero que no ha atracado ninguna tienda, que se lo han puesto delante el contrato y lo ha firmado como haríamos cualquiera de nosotros.
Si lo miras desde el lado del Madrid, a lo mejor sí ha atracado alguna tienda, porque se ha aprovechado de una situación.
Pero si puede atracar lo que quiera, pero que y está en su derecho de decir lo que quiera. Pero otra cosa es que nos pueda parecer que es un jeta haciéndolo hoy.
Pero que el Madrid dentro de tres años tendrá la absoluta libertad de ficharle si quiere ficharle y de mandarle al Garete si quiere mandarle al Garete.
Hacerlo hoy es reírse además un poco del Madrid.
¿Cómo reírse de qué?
Que sí, hombre, que sí. No puede salir hoy. Y también del PSG, de los dos. Pero hoy está la gente cabreada con él y dice: no, no, pero que no se enfade nadie, que esto no acabó. Pero se acaba de renovar.
Van a hablar Senabre y Guas, por este orden. Senabre.
Muy rápido. Me parece que lo que dice Mónica de que la decisión es respetable es 100% cierto y tiene todo el derecho de hacerlo. Y además, incluso si es por dinero, a mí me parece bien. Creo que el dinero es un motivo aceptable para hacer las cosas en la vida. No pasa nada, no hay que criminalizar. Ahora bien, se ha reído del Madrid y hoy del PSG. Ha utilizado a los dos y es un futbolista que, primero, en el comunicado ya habla de Florentino, del Madrid, de darle las gracias. A mí me sorprende mucho.
Mira, para mí se ha reído del Madrid Bale, que ha estado cobrando un sueldazo y no ha estado disponible ni un solo partido. Ese sí que se ha reído del Madrid.
Vale, ahora habla Guas.
Os quiero hacer una pregunta.
No, perdona,
una pregunta corta solo. ¿Os parece que ha sido sincero?
¿Cuándo?
Totalmente.
¿Diciendo eso?
Totalmente. Diciendo que
diciendo que mañana llueve en París. ¿Qué va a ser?
Me parece que le interesa decir eso.
¿Pero os parece sincero o no?
No lo sé. Sí. No, teniendo en cuenta el historial del personaje, no lo sé.
Que queda fatal.
A ver, Tomás.
Yo, que estudié francés por razones obvias de edad, he seguido la conversación, le entiendo bastante. Está contestando lo que siente.
Claro.
Un chiquito de 23 años. Entonces, le han preparado todo y hay cosas que no se preparan. A la pregunta esa, yo es la conclusión que he sacado. Se lo he trasladado a un amigo mío, psiquiatra, psicólogo, etcétera, etcétera, que me le quiero mucho, y le he dicho: oye, este chico está pensando que está jugando cedido en el PSG. Y dice: tal cual lo estás diciendo. Él está pensando que en tres años veremos qué pasa. Oye, igual acaba en el Barça, que te lo dije el otro día.
También.
O en el Kuala Lumpur Fútbol Club.
O juega toda la vida en el PSG.
O juega todo.
A este ritmo.
Ojo, una cosa que te voy a decir, déjame acabar. Si tiene cualquier tipo de interés el jeque y los dopados en este chico, no se moverá en su vida. Ese muchacho es preso de esta coña que se está, en la que la FIFA está tolerando, la UEFA y toda esta gente. Como a ellos les interese, no se mueve más. Ahora, si llegan dentro de tres años, han ganado unas Copas de Europa, no las han ganado, se han matado unos a otros, bla, 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 yo qué sé. Que él piensa, a día de hoy, que por qué no puede jugar en el Madrid, no tengáis la menor duda.
Claro,
ahora, luego hay otra cosa maravillosa, que no sé cómo nos sorprende, que dice: con Florentino no he hablado de dinero, que ha hablado de toros.
Claro, ese es el tema.
Es que es de cachondeo todo.
Esa es la frase.
A ver,
en Marca dice: con Florentino no he hablado de dinero. Pero vamos a ver, entonces, ¿de qué se ha hablado?
Bueno, pero igual él directamente no. Habrá hablado su madre, la abogada. ¿Sabes?
La frase no dice eso. La frase dice: no he hablado de dinero. Se supone que ni él ni nadie eso.
Claro, a ver una cosa. La pregunta que tiene que responder, creo que el Real Madrid, es decir, Florentino Pérez, es si cree que le ha faltado, que ha hecho mal para fichar a Mbappé.
Nada.
Porque es como nada.
Nada.
Hombre,
lo ha hecho todo bien, Florentino.
Escúchame una cosa. Aquí se puede decir que no lo sé. Como no lo sé, pues no se puede poner. ¿Por qué no se le puso una cláusula de penalización, que es lo que ha sido el asunto del día hasta que ha hablado el muchacho durante...
Bueno, pues ya ha hecho algo mal, entonces.
No lo sé, porque a lo mejor no se puede hacer. Como no lo sé, no me atrevo a juzgar. Ahora bien, escúchame. Hay un momento en la vida que esto es humanísimo lo que ha hecho este muchacho. Este muchacho, os lo conté el otro día. Eres el símbolo multirracial y multiétnico de Francia, el señor Macron, con tres llamadas tremebundas. La UEFA diciendo: voy a echar al Madrid 5 años de Europa, que no se lo cree ni él, pero se lo dice. Lo de Qatar, que es una cosa... Lo que debe de ser la reunión de la madre en Qatar, debe ser una cosa para firmarla. Ahí sí que había que tener audios. Que esto se le venga encima a un tío de 23 años, que le van a convertir posiblemente en el deportista mejor pagado del mundo. Deportista, no futbolista. A mí es que me
parece
humano.
Pero,
ahora, el Madrid que daba 200 kilos hace 6 meses.
Cuando el año pasado se quedó allí, decíamos, cada día que pase... que pase en el Paris Saint-Germain de Mbappé, le van a estar comiendo la cabeza. Hay que cerrarlo cuanto antes.
¿Y si no
¿Por
puedes,
qué no se cerró inmediatamente?
Pero bueno, esa es la historia. Si no puedes.
Pero ha ido, ¿ha ido Florentino a París con su avión privado para reunirse con Mbappé, para convencerle. ¿Le ha llevado a Ancelotti para que coma con Ancelotti? Correcto. ¿Para que le ha traído directamente como hizo con Benzema cuando le fue a buscar a su casa? ¿O claro, eso ya no lo hace Florentino?
Que no, oiga, que Benzema era un muchachito que entraba de puntillas en la élite.
Bueno, y Florentino era un presidente que fichaba todos los cracks.
Escúchame, que no lo sé. Yo lo que te digo es que como a la dirección del Madrid no la tengo por gilifrautas. Me imagino que lo que han hecho es lo que podían hacer. Porque si
pues
no,
yo
no
creo
se,
que
no
se confiaron. Creo que se confiaron.
Puede ser.
Creo
puede
que
ser,
se confiaron. Que pensaron, que, pensaron que pensaron que Mbappé iba a venir él solito al despacho a firmar.
Hombre, al despacho a firmar, cordero, como no ha hablado de dinero, debía venir pagando. Pero me refiero que todo esto que quiere decir está muy bien. Oiga, ¿por qué no le puso una fecha de caducidad del contrato? Sí, pues también es una pregunta que
porque
cabe.
Se ha escapado Haaland, ¿eh?
También, si no,
pues no, pero si ha escapado no, es que han puesto los huevos en una sola cesta. Claro, o sea, no es que se haya escapado Haaland.
Bueno,
es que...
pero que si tú, pero Mónica, error, si tú pones una fecha de caducidad en marzo o en abril, error, pues claro. Si Mbappé no firma, vale, pues vas a por Haaland, pero al
eso
no poner
sí.
Eso...
ojo, claro, vas, eso... vas a por Haaland que juega donde Benzema. Yo como tengo la teoría de que al Madrid si le falta algo es por la derecha. Y
pero bueno, ¿cuántos años
cosa?
Tiene Benzema?
Los que tenga.
Es que Benzema no va a durar 10 años más.
No, no, ni tú ni yo.
¿Tú no hubieses traído a Haaland, Guas?
Hombre, tú y yo sí, Tomás, por favor.
Cuidado, a ver si me entiendes lo que te digo. Que yo tengo a Benzema y a mí me puede dejar unas ciertas dudas Haaland. Yo traería a Havertz, por ejemplo. Y yo ponía Havertz, Benzema, Vinicius y que vayan viniendo. Ahora, son cosas de maneras de ver el fútbol. Como ese tío lo dije el día del Chelsea.
Pero Havertz ya es un segundo o tercer escalón.
No es el mismo, no, no, no es el mismo fichaje.
Un momento. Puesto que no tengo a ninguno de estos dos. Entonces, como
no, pero ojalá lo podrías tener.
Vale. A ver, sí, vamos a repartir el juego. Guas, que llevas mucho. A ver, vamos a repartir el juego. ¿Quién quería hablar?
Yo solo quiero decir una cosa. Que él cite a Florentino y dé las gracias a Florentino y habla de Florentino y del Madrid y tal, ¿no os parece? O sea, es como si tú fichas por... cuando tú fichas por Movistar, es como si sales y dices, no, estoy muy feliz en Movistar y tal, pero gracias a esta tele, esta otra que me ha hecho una oferta, no sé qué. O sea, el trato con el Madrid, yo si fuera madridista, estaría muy cabreado. Muy cabreado, porque es un jugador que te ha utilizado para sacar más dinero al PSG y luego vende que el proyecto y tal. El proyecto, todo el mundo sabe que es mejor el del Madrid que el del PSG. Y lo digo yo, que estoy en Barcelona. Pero,
yo no estoy de acuerdo con Dani que haya utilizado a nadie.
¿En base a qué dices eso?
¿En base a qué digo qué? ¿Que ha utilizado
proyecto,
Madrid?
¿Que el proyecto del Madrid es mejor que el del PSG? Si no
hombre, que la Liga Española es mejor que la Liga Francesa, Joseba. Lo ha dicho bueno, Juanma.
Vamos a ver, el club Real Madrid es mejor que el PSG. Vamos, o sea, no vamos a discutir.
¿Pero qué vamos a hablar ahora de las
13 copas de Europa,
tal y cual?
Sí, vale. Era lo mítico del Real Madrid comparado con el PSG.
Eso es evidente. Pero que el proyecto deportivo de uno y de otro... ahora mismo está claramente definido hacia el lado del Real Madrid de cara a la próxima temporada. Eso no te lo crees ni tú.
No. Si Mbappé hubiera ido al Liverpool,
lo contrario, Joseba. ¿Es mejor el del PSG que el del Madrid?
Ya veremos. A ver qué equipo hace el PSG. Veremos, claro.
Pero Joseba, claro que ya veremos. Pregunta, porque esto es fútbol Joseba. Y hay que
claro,
ver.
Claro, por eso. Pero es que vosotros lo afirmáis categóricamente.
Una pregunta. De momento, la liga no se puede ni comparar. O sea, lo que ha dicho el
a este chico, las ligas le interesan un pimiento.
Bueno, la Liga Española la gana el Madrid de calle. Tampoco ha estado muy disputada este año.
Luis García, bueno, Luis, por favor, Luis García.
Quiero hacer una pregunta a Joseba. ¿Quién crees que es más favorito a ganar la Champions, el Madrid con Mbappé o el Paris Saint-Germain con Mbappé?
Depende de lo que haga el Paris Saint-Germain de cara a la próxima temporada. Yo no sé qué proyecto tiene para de cara a la próxima temporada.
Joseba, por favor, no te hagas ahora el despistado, hombre. El Madrid va a ser siempre más favorito que el Paris Saint-Germain.
Vale. Entonces, hace dos meses, en la eliminatoria entre el Paris Saint-Germain y el Real Madrid, ¿quién era el favorito?
El Paris Saint-Germain.
Entonces, ¿qué coño me estás diciendo?
¿Quién ganó?
Pero ¿quién era el favorito?
¿Y quién ganó?
Estamos hablando de favoritismos.
Joseba, estamos hablando del proyecto deportivo. El Madrid con Mbappé es más fuerte que el Paris Saint-Germain.
No, pero eso es trampa, porque por lo menos en España el Madrid no se le da favorito nunca de nada.
A ver, está Melchor Ruiz preparado.
Que eso es trampa.
Melchor me manda un mensaje y me dice, te voy a explicar lo del dinero, lo que viene en la portada de Marca de mañana, de que con Florentino no habló de dinero. A ver, Melchor, ¿cuál es la versión?
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches.
Bueno, lo del dinero es lógico que no hablase con Florentino Pérez de dinero, primero porque desde septiembre ya estaba acordado todas las cuestiones y lo que es exactamente el tema económico no es algo que negocie directamente el presidente con el futbolista en cuestión. Eso lo hacen
los
abogados, lo hacen, lo ponen encima de la mesa y son de lo que discuten. Lo que sí ha estado haciendo Florentino, poniéndose en contacto con Kylian Mbappé desde septiembre, cuando aceptaron el acuerdo y la propuesta que le ofrecía el Real Madrid, es puntualmente cada vez que llegaba una noticia desde París, ya fuese a través de los medios de comunicación, L'Equipe, Le Parisien o Leonardo, o cualquier información que aparecía de Qatar, pues lógicamente en ese contacto que ha habido permanentemente desde septiembre, pues se le preguntaba, bueno, ¿esto qué hay? Y la respuesta de Mbappé siempre era la misma, tranquilidad. Por eso, Juanma, cada vez que entraba por la noche contigo me preguntabas, ¿cómo está el Real Madrid después de lo que viene anunciando el equipo, Le Parisien? Pues sí, te decía tranquilo por lo que comentábamos, ¿no?
Pues
porque
igual,
estaba todo cerrado.
Pero igual no tenía que estar tan tranquilo.
Bueno, pero se le puede acusar al Real Madrid de creer en la palabra de Kylian Mbappé hasta la última
Claro que se le puede acusar.
Déjame terminar, hasta la última semana. Entonces, sí, hay gente que le vale con una palabra y hay gente que no. Me dicen, además, en el caso de Mbappé, que no es un jugador al uso ni normal, ni mucho menos, que en principio ese contrato no lo quiso firmar, no él, sino los abogados, los que estaban negociando el día a día, pues todas las cláusulas, todas las condiciones, y entendieron que eso, como la cláusula de penalización, pues no era
¿Vosotros
el momento.
¿Os acordáis? ¿Vosotros os acordáis?
Entonces, Melchor, llegada una fecha razonable, te levantas de la mesa.
Claro, y escucha
una
cosa. Sí, ¿os acordáis? Pasa, perdona, Palomar, Melchor, perdona. Sí. ¿Os acordáis de la cara de Luis Figo cuando fue presentado con el Real Madrid?
Como si fuera
era un funeral.
Como
o sea,
si fuera
ese chaval, ese chaval de entonces, no quería ese día fichar por el Real Madrid. Lo que pasa que estaba atado. Tenía una cláusula de penalización.
Pero no es el caso de Mbappé.
No, pero ¿qué pasa? Que claro, Figo le da el sí a Florentino. Le da el sí a Florentino Pérez. Y luego se queda en Barcelona y va masticando ese sí y va masticando lo que es Barcelona. Siempre tendemos a conservar en dónde estamos. Claro, siempre tendemos a conservar en dónde estamos. Era capitán del Barça, lo tenía todo. Pero ¿qué pasa? Que ya no se podía echar atrás. Con Mbappé, lo que ocurre es que le da el sí a Florentino, pero la cabeza sigue trabajando, y hasta la semana pasada que decide que se queda.
Que son los abogados los que llevan este tema, el que le dicen que no firme eso. Y aparte hay una diferencia con el tema de Mbappé. Florentino, con el tema de Figo, Florentino se presentaba a unas elecciones y anunció el fichaje de Figo si él llegaba a la presidencia. Para anunciar ese fichaje lo tenía que tener cerrado y firmado.
En este tipo de fichajes es firmar antes un acuerdo con el jugador. Cuando tuvo Florentino la tentación de devolver a Cristiano, que lo fichó Ramón Calderón y le parecía caro, además no lo había traído él, y hubo un amago ahí de no cumplir con el United, estaba firmado, porque claro, el modus operandi en este mundo de tiburones que es el fútbol, claro, si vas a comprarte una lavadora y para dar la señal tienes que firmar algo, y si no quieres firmar Mbappé, llegada una fecha, no te digo meses, pero hace 10 días, cuando ya no te cogía el teléfono, te levantas con mucha decencia porque eres el presidente del Real Madrid y tú le has vendido a Mbappé, por supuesto, dinero, mucho dinero, con el cual puedes empatar, perder con el PSG, pero en lo que ganas es que tú le vendes club, le vendes grandeza, le vendes el Bernabéu, le vendes la historia del Madrid, te levantas con cierta gallardía y te vas.
Bueno, por
y
cierto,
no, y no permites sobre que Mbappé te deje.
Sobre el asunto del dinero al que Laifi ha desvelado hoy cómo era la oferta del Madrid y la oferta del PSG.
Jamás hemos hecho públicas las cifras de un contrato, jamás, ni de Kylian ni del resto. Pero quiero decir una cosa, el dinero no es lo más importante para Kylian. Lo más importante es lo deportivo, el proyecto. Eso es lo más importante, ganar. Sobre el dinero, el club español podría haber pagado más.
El Madrid podría haber pagado más.
No dicen la verdad, ya te digo yo. Basta ya de este señor.
Os confirmo que lo ha dicho sin reírse, que lo ha dicho totalmente serio. Que el Madrid
se lo mataría que lo hubiese dicho riéndose.
Oye, Angelito, es un artista de cine, por rematar lo de Figo. Lo de Figo fue una coña del representante, el señor Veiga, que se creyó que ganaba 500 millones de pelas a un candidato que no iba a ganar. Porque os recuerdo que el Madrid venía a ganar la Copa de Europa. Entonces dijeron, aquí le sacamos la pasta y nos repartimos el dinero. Coño, Florentino ya había aprendido de la turbera de pelo de cuando Mendoza ya había ganado las elecciones antes de votar. Por tanto, se encontraron con lo que se encontraron. Esto es otro nivel. Esto es otro nivel, sobre eso, todo lo que rodea todo eso. El Madrid luchó contra un club que era el Barcelona, en una situación también bastante anómala en su momento, y contra un futbolista y un representante. Aquí ha luchado contra lo que ha luchado. Entonces, ¿qué más puedes hacer? pues hijo mío, ajo y agua.
Vale.
No, no, hombre, y además,
yo creo que sí se puede, yo creo que sí hay una cosa que no han hecho bien, bueno, varias. Una de ellas es dejar que la bola creciera. O sea, hacer creer al aficionado del Madrid que Mbappé estaba fichado. Es cierto que el Real Madrid nunca lo anunció, pero es que al final, o sea, quienes lo han estado anunciando eran periodistas de cámara de Florentino Pérez. Se ha permitido, perdona Tomás, se ha permitido crear esa sensación y eso es lo que ha creado la decepción. O sea, es que eso está muy mal hecho.
No solo aquí en España, os recuerdo que en Francia muchos medios de comunicación, muchos periodistas, muchos aficionados, hasta hace muy poquito, pensaban que la marcha de Kylian Mbappé al Real Madrid era inevitable.
Sí, pero yo hablo de lo de
aquí. Hablamos de lo de aquí, Melchor. Hablan en Le Partidé.
Eso es.
Hablamos aquí.
Pero lo de aquí, sí, exacto, los de ayer que hablan en El Partidé, pero lo de aquí, querido, en Barcelona nos han dicho que estaban a fichar a Haaland. O sea, si aquí el numerito que queremos hacer es flagelar...
No compares, todo el mundo sabe que el Barça no tiene dinero y que Laporta...
Yo creo que un poquito de autocrítica no vendría mal, ¿eh?
Pero vamos cuatro a años
perdón, es que habéis abierto el melón.
Pero vamos a ver, un segundo.
Tweet de Juan Pedro Valentín este fin de semana. Juan Pedro Valentín, periodista de Informativos Mediaset.
Sí.
El caso Mbappé debería hacer reflexionar al periodismo futbolístico español, que ha montado durante años una burbuja rentable para la audiencia, pero letal para la credibilidad. Aunque ya no sé si la credibilidad le importa mucho al periodismo. Enseguida vamos a hablar con Juan Pedro Valentín y nos va a decir esto en un programa, en un medio que ha sostenido en los últimos meses que Mbappé iba a jugar en el Real Madrid la próxima temporada. Nosotros hemos sido los primeros que hemos metido la gamba. Pero, así de claro, quiero decirlo. 12:15, espera, es que tenemos que parar. Guas, mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Arau.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están enviando sus comentarios al 637-230010. Ese es el WhatsApp del Partidazo y también @partidazo.com, que es el Twitter y el Instagram del programa. Estamos hasta las narices del tema Mbappé. Lo único bueno para los madridistas de todo este circo es el alivio de saber que se ha acabado. Como empecemos con los guiños, me voy a vivir a Marte. Neymar y Pay al lado de Lamar y Mbappé son aficionados. En 3 años otra vez vendrán las dudas, otro viaje a Qatar y otros 300 kilos a la saca. Como aficionado del Madrid estoy tan decepcionado con Mbappé que deseo que nunca vista la camiseta del Madrid. Es más, deseo cruzarnos con ellos en todas las próximas Champions para tener la ocasión de que nunca la gane. Y menos con la camiseta del Paris Saint Germain. Grande al que la hice, con el lloro de los madridistas no tendremos sequía este verano. Grandioso, como siempre. Mensaje de un niño, Juanma, ojo, dice este niño: Mbappé ha roto el sueño de miles de niños que sí soñamos con vestir la camiseta más grande del fútbol mundial solo por unos euros más. Hoy es un mal día para todos los que amamos los sueños. Qué pena más grande tenerlo en tu mano y decir que no. Y otro oyente decía: Mbappé es la máxima representación del futbolista moderno, soberbio, que lo quiere todo, mercenario y sin valores. En un mundo en el que hasta Vinicius tiene un documental, iros acostumbrando a este paisaje de ciencia ficción. Y escuchad a otro oyente hablando, como no, del culebrón de Mbappé.
Y yo, ¿en serio otra vez? 3 años de Mbappé, Mbappé para arriba, Mbappé para abajo. Y yo otra vez. Y yo, vamos a hacer favor, hombre. Vamos a dejar a ese muchacho tranquilo allí en París, tomándose su vinito y sus cositas y su quesito francés. Por favor, vamos a dejarlo ya.
Qué rico, un Burdeos o un Borgoña, con un poco de quesito francés. 12:17, hora menos en Canarias, mensaje de Gema Santos. Gema.
Mensaje súper importante, Juanma, como todas las noches, ha llegado el momento de abrir Berti. Es que nuestros amigos de Berti nunca nos fallan. Con ellos vamos a empezar a ahorrar tiempo y dinero en nuestro seguro de coche, por ejemplo, porque ahora tienes tu seguro de coche con Berti desde solo 180 euros. Pero es que con Berti también te recordamos que es todo súper fácil y rápido, porque, por ejemplo, puedes gestionar todo desde el móvil, así no tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Entra ya en Berti.es y pásate como nosotros en el Partidazo a la aseguradora digital número 1 en España.
12:18, hora menos en Canarias. Vamos a entonar el mea culpa.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Esta primavera disfruta en casa de los grandes vinos con vivirelvino.com. Los clásicos que nunca fallan. Riojas, Riberas, Toro, vivirelvino.com. Los blancos más frescos y afrutados. Verdejos, Albariños, Godellos, vivirelvino.com. Los grandes vinos para todos los bolsillos. vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles con envío gratis desde 40 euros.
Y hasta final de mes, un 10% de descuento en todas tus compras con el código VIVIR.
vivirelvino.com.
En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Presence que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Porque con nuestros sensores avanzados e inteligencia artificial podemos protegerte mejor.
Anticípate y descúbrelo en el 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Si quieres un profesional para reparar la luna de tu coche, elige Crystal Box. Más de 200 talleres con 25 años de experiencia que te ofrecen garantía de por vida. Además, con tu seguro de lunas te sale gratis. Llama ahora al teléfono 926-2600 y pide cita. Yo elijo un profesional. Yo elijo Crystal Box.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
En Finetwork creemos que mejor es posible.
¿Mejor es posible? Espera, os vamos a enseñar lo que es mejor. Móvil 55 GB y fibra 300 MB por 34,90. Mucho mejor, ¿no?
Nos han hackeado. Infórmate en el 1777 en finetwork.com y en tiendas Fi y Phone House. Finetwork, mejor es posible.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor precio garantizado. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
Ocasión Plus. 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Con el dinero no se juega y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
En España hay 9 millones de personas mayores de 65 años. En la mayoría de los casos, el ahorro de toda su vida está metido en su vivienda. ¿Qué ventajas, qué inconvenientes que tiene esta situación? Y vamos a poner también...
Las personas que llegan a la vejez o a la jubilación sin una vivienda en propiedad van a tener que destinar, Pilar, entre el 25% y hasta un 40 o 50% de lo que ingresan mensualmente a pagar la vivienda.
Esto es inasumible para muchas pensiones en este país.
¿Eh? Los lunes, miércoles y viernes a las 5, encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de Bes la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y veintidós minutos. Estoy dando la hora mal todo el rato hoy. 12:22, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo, en una noche apasionante de radio, con Joseba Larrañaga, Tomás Guas, Mónica Marchante, Roberto Palomar, Dani Senabre, Luis García, estará out leyendo los mensajes. Se incorpora Juan Antonio Alcalá. ¿Qué tal, Alcalá? Muy buenas.
Buenas noches. Es que estaba arriba en la redacción, pero este tema me apasiona.
Te apasiona, ¿no?
Esto que viene ahora me apasiona.
Lo que viene ahora.
Sí, sí, sí.
Lo que viene ahora es un poco el enfoque que le hemos dado al caso Mbappé y que probablemente le sigamos dando, aunque a lo mejor hemos aprendido de los errores, en el futuro a casos similares o a este caso Mbappé, que desde luego no parece que haya terminado. Escribía un tuit Día 21 de mayo fue viernes o sábado. El
21 sábado.
Sábado.
28 sábado. Pues
el sábado a las 5 de la tarde y 57 minutos escribía en Twitter Juan Pedro Valentín, de Informativos Mediaset: el caso Mbappé debería hacer reflexionar al periodismo futbolístico español, que ha montado durante años una burbuja rentable para la audiencia, pero letal para la credibilidad. Aunque ya no sé si la credibilidad le importa mucho al periodismo. Juan Pedro, muy buenas.
Hola, Juanma. Buenas noches.
Buenas noches. ¿Se cabrearon muchos periodistas deportivos que te respondieron al tuit o no?
Bueno, yo creo que alguno se ha molestado. Sinceramente, no tenía mucho interés en meterme con el periodismo deportivo de manera individual, con el trabajo de la gente. Yo, vamos, creo que todos los que trabajáis en los medios hacéis un esfuerzo por hacer el mejor periodismo, los mejores programas, que sean divertidos, que sean amenos, que lleguen a la audiencia, sino más bien reflexionar un poco sobre nuestra profesión, ¿no?, entre compañeros, y también abrir un poco pues un debate que yo creo que mucha gente se pregunta, ¿no? Los oyentes y las personas que consumen información de repente dicen: bueno, me han contado una noticia segura durante un montón de tiempo, noticia que no se ha producido. Y entonces, pues no sé si fiarme o no fiarme más. Y resulta que no pasa nada, que se puede echar la culpa pues a Mbappé o se puede echar la culpa a quien sea. Pero a lo mejor a la hora de contar esa noticia que va a suceder, pues se puede contar de otra manera, se puede intentar poner alguna salvaguarda, se puede decir, pues por ejemplo, en el Real Madrid están seguros o están tranquilos, pero no ser tan categórico a la hora de hacerlo, porque luego corremos el riesgo de que la gente no lo entienda. Simplemente yo reflexionaba personalmente sobre eso, y en una tarde tonta de sábado pues me dio por sacar un tuit, que ya ves tú el éxito que tengo yo en Twitter, y de repente, pues no sé, parece como que ha calado. Es verdad que no he tenido mucho feedback de muchos compañeros, y todos han sido muy respetuosos, y simplemente creo que no viene mal. Que
no, alguno te ha dado caña, ¿eh? ¿Algún compañero le ha dado caña?
Bueno,
¿eh?
El primero ofendido ha sido Elías Israel.
Sigue ofendido, por cierto, porque me acaba de escribir.
Paul Tenorio, Forjanes de Las, Alberto Pereiro, bueno, de Onda Cero, estaba Miguel Serrano, madre mía.
Pero yo no he leído todo.
Hombre, solo faltaba que no fueran educados, Juan Pedro. Pero si encima son haters de estos que te... No, eso solo falta.
Pero que quiero decir que cada uno obviamente tiene que pensar lo que crea. Y oye, probablemente la gente ha reflexionado y le ha parecido que lo que se ha hecho está muy bien. De hecho, alguno sí que me decía, yo a Paul Tenorio le contesté, porque me decía que no se juzgara a la ligera. Y digo, mira, yo no quiero juzgar a nadie. No se trata de juzgar, yo no planteo juzgar. Y yo sé que Paul Tenorio, que es un periodista que trabaja mucho los datos y tal, no quiero juzgar para nada el trabajo de ningún periodista, simplemente hablar, hacer una reflexión general de la profesión.
Yo creo que está en la calle.
Sí, yo creo también.
Es decir, la prensa hemos vendido que Mbappé iba a jugar en el Real Madrid y Mbappé va a jugar en el Paris Saint-Germain. Esa es la conclusión simple de lo que
sí, pero con una diferencia, Juanma. Con una...
Hemos vendido que iba a jugar seguro en el Real Madrid.
Sí, pero Juan Pedro, no hay ningún periodista que se levante por la mañana y diga: voy a contar esta noche en la radio, voy a escribir mañana en el periódico que Mbappé va a jugar en el Real Madrid porque me da la gana. Cuando los periodistas a los que hacía antes referencia Mónica Marchante han informado a alguno de esta casa, y de la SER, y de la Sexta, y del Chiringuito,
y de Mediaset,
y del País, y de Mediaset, y de prácticamente todos los medios, cuando un periodista, cuando han dicho que Mbappé va a jugar en el Real Madrid, es porque la única fuente de la que emana información en el Real Madrid, que es su presidente, así se lo ha dicho a esos informadores. O sea, no hay nadie que se invente estas noticias. Lo que pasa es que la comunicación en el Real Madrid, y tengo algunas cicatrices de cómo funciona la comunicación en el Real Madrid, es así. O sea, hay una fuente informativa que surte de información a una serie de periodistas, pero guardándose mucho esa fuente las espaldas para que nunca nadie pueda decir que públicamente esa persona dijo que... Porque no hay ni un solo audio, ni una grabación, ni un documento, ni nada donde Florentino Pérez tú le escuches decir: Mbappé va a jugar en el Real Madrid. Sin embargo, el presidente del Real Madrid, con los periodistas con los que habla, les ha dicho que Mbappé va a jugar, tranquilo con lo
bueno,
que dice
pues
el
entonces,
Parisien.
Perdón. Entonces, la culpa no es del presidente del Madrid. Claro. La culpa es del periodista que tiene que contrastar esa información que le da el presidente del Real Madrid. El problema es que damos por buenas informaciones que nos vienen de una sola fuente. Ese es el problema.
No es mala fuente, ¿eh?
Bueno, o sea, da igual.
Que el presidente del Real Madrid en persona te diga...
No personalicemos en el presidente del Madrid. Da igual. O sea, da igual. Es una fuente. Y además es una fuente interesada. Es como si nos fiéramos solo de lo que nos dijera Al-Khelaifi o Leonardo. Porque Leonardo decía públicamente que todavía había mucho que hablar sobre la renovación de Mbappé. Y a Leonardo no le hacíamos tanto caso. ¿O no os acordáis de las declaraciones de Leonardo durante todo el año? ¿Qué dijo Leonardo? Nos reíamos de Leonardo cuando Leonardo decía, bueno, ya veremos qué pasa, ya veremos, vamos a intentarlo, tenemos que seguir, tenemos que hablar con él, tenemos que...
Pero Juanma, yo creo que hay una cosa muy importante aquí, que es lo que decía Juan Pedro, cómo se dicen las cosas. Yo misma he tenido la sensación de que el Madrid había llegado a una... No la noticia, yo no he dado ninguna noticia en ningún momento de que el Madrid... Pero a mí me has preguntado en este programa y he dicho, yo creo que esto está
firmado. Claro, eso es otra cosa, eso es otra cosa.
Creo, pero... Una cosa es abrir programas diciendo cómo va a ser la presentación de Mbappé, exclusiva por aquí, exclusiva por allá, la tortuguita. Es que es un ridículo espantoso. De verdad te lo digo. Y si no hacemos autocrítica y
la estamos haciendo,
plural,
la estamos haciendo.
Por eso te digo, pero que es que no podemos hacer como que no ha pasado nada. O sea, es un ridículo espantoso. Y cada palo que aguante su vela. Es verdad que muchas veces confundimos el espectáculo con información y que hay veces que prima más hacer espectáculo a costa de la información, pero también a costa de la credibilidad.
Es verdad que este caso ha sido especialmente delicado porque todos los indicios apuntaban a que el asesino era el mayordomo. Es decir, tú estás leyendo el libro y es que todas las pruebas y de repente cambia la película.
Todos los indicios y todas las comunicaciones que el presidente del Real Madrid le hacía
igual,
a esos periodistas.
Con una única fuente. Una única fuente.
¿Te parece poco?
Sí.
¿Te parece poco?
Sí, me parece poco.
¿Te parece poco?
Me parece poco.
Que el presidente del Real Madrid te diga que...
Me parece poco. Algalá, está demostrado, es poco. Está demostrado, no es que claro, me parezca, es que se ha demostrado, es poco.
Ahora se ha demostrado que
sí,
es poco.
Sí, efectivamente, vale, se claro, ha demostrado,
o sea,
es poco.
A ti en el mes de abril, Florentino Pérez, te manda un mensaje directamente diciéndote que Mbappé va a jugar en el Real Madrid.
Y no lo digo.
Y tú no lo dices.
No lo digo.
No lo dices.
No lo digo. He aprendido la lección.
Lo que puedes decir
tal cual.
En el Madrid saben que...
Has aprendido ahora, hoy, 23 de mayo.
Este caso debería hacernos reflexionar a muchos.
Un antes y un después. Hay un antes y un después de esto. Para subir nuestros estándares de credibilidad y de contrastar más, teniendo razón como tienes, Juan Antonio, es verdad que es que en el Madrid te lo decían con una claridad asombrosa y se está comprobando ahora que algo ha habido, que ha llegado a haber acuerdo y demás, pero bueno, está visto que no es suficiente, o sea, no hemos satisfecho, no hemos contado, porque la verdad nos ha llevado a...
Pero
estas cosas en la vida pasan.
Es muy fácil, tú en vez de decir, no digo tú, digo todos en general, en vez de decir Mbappé jugará en el Madrid, dices... En el Madrid están convencidos
el
que
tratamiento
Mbappé
de información.
Sí, pero luego son muchas horas de tertulia, muchas horas de programa, muchas
claro.
portadas.
Bueno, pero aquí
llenar,
también dijimos
mucho
lo contrario, Cuando Leonardo dijo vamos a ver qué pasa, nosotros dijimos van a estar hasta que firme intentando seducir a Mbappé. Así que veremos qué pasa. Eso también lo dijimos.
Mira, el caso, Juanma, en mi opinión, es verdad que es un caso insólito. Y por eso yo hice la reflexión, porque si Mbappé hubiera ido al Madrid, todo hubiera sido lo normal. Pero de repente ocurre, yo creo que como un giro de la historia, al Madrid le hacen una remontada. Es decir, el Madrid va ganando por 2-1 en el minuto 90.
En el fichaje de Mbappé, dices. O sea, es un símil, vale, sí.
Y de repente, cuando todos vemos clarísimamente que va a ganar el Madrid... En el descuento se produce la remontada. Con lo cual, en el 90 podríamos estar diciendo el Madrid va a ganar, el Madrid se va a llevar a Mbappé. Y es bastante lógico, porque además lo están diciendo fuentes directas que no han fallado prácticamente nunca, porque Florentino Pérez, cuando te dice que va a fichar una persona, ficha, o el Madrid, o el entorno del Real Madrid, o los directivos del Real Madrid. Y sin embargo, pues en esta ocasión ha habido algo que ha fallado. Y la cuestión aquí es, obviamente te tienes que creer a esa fuente, porque es una fuente buenísima, pero nos podemos dar cuenta de que en el otro lado había otras personas y otro chaval que puede cambiar de opinión. Con lo cual, nosotros tenemos que aprender que la información la tenemos que tratar con una cierta distancia, nada más que eso. Esa es la reflexión que yo hago, porque...
Salvo que esa única fuente... te muestre el documento en el que acredite que está fichado.
Juanma,
si tú dices, efectivamente...
Eso no ha pasado.
Sí, eso
no ha pasado.
O que públicamente lo diga.
Claro.
Pero queridos, es que queréis yo creo, permitirme uniformar lo que es imposible. Es imposible, o sea, pretender, es que hagamos una reflexión que tal cual. Aquí cada uno, en su corralito, buscándose ganar las habichuelas como humanamente puede y sabe, seguirá diciendo lo que le dé la gana. ¿Y quién demonios, claro, y quién demonios soy yo para decir lo que tiene usted que hacer y lo que no tiene que hacer? Es que es así, o sea, queremos una uniforme. No, es que hay que hacer una gran reflexión. Oiga, mira, y a mí en verano me pasó una cosa que tremenda. Messi está en el Barça sentado. Y a mí me un mensaje un tío que me dice, Messi se va del Barça. Esto es historia de mi vida. No había ni Twitter, ni emisora de radio y televisión que hubiera dicho ni pío. En el interacto que trato de confirmar yo por este lado, había salido el Barça. Si yo en aquel momento me vuelvo loco, es la noticia del siglo. La sí, tenía, pero... ¿eh? Ahora bien, tú dices, óigame, ¿cómo se reacciona? Pues como es uno, pues como le han enseñado, yo no sé si es lo bueno o es lo malo, en aquel momento no lo fue, a efectos prácticos, pero escúchame, ¿quién soy yo para decir que hay que reflexionar? Oiga, mire, déjese de coñas, la gente seguirá haciendo lo que le dé la gana, y si un tío,
sí, pero, con guas, Alcalá,
mañana te dice la puerta, he fichado a Lewandowski, tú lo das. Luego, es que
de todas formas, parece que
el show que tú montes, es otra cuestión. Cómo vistas el asunto y cómo el número que puedas montar tú. Allá cada uno en su casa y en sus cosas. Pero es que me parece un poco todo esto un poco gratuito, querido.
Pero es que parece que es la primera vez que se produce un error de este tipo.
Además, muy continuado, ¿eh?
Claro, además,
pero claro, no, es claro, muy. Claro, no, claro, perdón, perdón.
Es que es
pero,
una
Joseba,
cuestión
pero
diaria.
Sí, pero es que. Juan Pedro se refiere a que no es.
También hay aciertos, ¿eh? También hay muchas veces que vienes dando la mayoría desde hace meses y acaba cumpliéndose.
Pues naturalmente, pues eso, pues que habrá todo y luego después
sucede.
No, si aquí yo creo que aquí el principal error que ha tenido el periodismo es decir que estaba firmado.
Coño, es que lo estaba casi, chato.
No,
es que
no lo estaba. No se puede estar casi embarazada. No me explico bien.
Todos los inputs en España y en Francia era que el Madrid tenía un acuerdo con Mbappé que no tenía. Que se rompe hace dos semanas. El acuerdo estaba. Oiga, claro. No estaba firmado.
Pero no estaba firmado.
¿Qué acuerdo
era? El acuerdo existía. El acuerdo existía con el jugador.
El acuerdo existía, demonio.
Pero que era verbal. Era verbal.
Claro.
O anal. No lo sé. Si era verbal o anal.
Dejad de hablar a Juan Pedro.
No, Guas, solo una cosa. Si tú dices que había un acuerdo, pues es bastante normal. Y tú dices hay un acuerdo con Mbappé y por lo tanto la lógica indica que vaya a jugar en el Real Madrid. Pero no puedes asegurar categóricamente que vaya a jugar en el Real Madrid, porque luego pasa que no juega. Es simplemente
Pablo,
eso.
Pero escúchame, que tienes toda la razón, pero quiero decirte, los más viejos como yo decíamos, mire, los pelos de la burra de la Zuara no los tenemos. Vamos a ver, el PSG, que yo, como soy un pesado de los clubes Estado y los clubes dopados, le tenía mucho miedo a estos, y ahí ha pasado, pero esos son los peores de cada uno. Pero la sensación de que eso estaba atado es que lo estaba, y se desató.
O sea, tú Juan Pedro...
Y se desató.
Juan Pedro, si mañana, pongo por caso, tienes muy buena relación y tienes... Es una hipótesis. Con el presidente del gobierno. Y a ti el presidente del gobierno te informa o te dice por WhatsApp que va a adelantar las elecciones generales al próximo mes de noviembre.
No depende...
¿Tú qué haces?
No, perdona. Es que estás equivocado, Alcalá, en esta propuesta.
No.
Depende... te lo voy a explicar. Déjame explicártelo.
Es que eso depende...
Es que depende de él. Es que aquí... es que aquí... Lo que decía Florentino no dependía exclusivamente de Florentino.
¿Cómo que no depende de Florentino?
No.
¿Cómo
que no? Se ha demostrado que depende de Qatar, de Macron, del Paris Saint-Germain y de Mbappé.
Pero
imagínate.
En el momento en que Florentino le
si
dice
yo soy
a
Pedro
Melchor,
Sánchez, si
o
yo
a Pedrerol,
da igual. Si yo soy Pedro Sánchez y llamo a Juan Pedro Valentín y le digo, oye, voy a adelantar las elecciones, es algo que él me dice que va a hacer él.
Pero esto es distinto.
¿Alguien le preguntó a Florentino si estaba firmado?
¿Tú has visto el Real Decreto firmado por Pedro Sánchez que dice
las
elecciones?
A ver, ¿qué opina Juan Pedro de esto? Juan Pedro, a ti te llama mañana Pedro Sánchez y te dice que adelanta las elecciones, ¿y qué haces?
Mira,
pues lo cuenta.
No te rías. Eres de informativos de Mediaset, a ver qué pasa.
Que sí. Mira, si a mí me llama mañana Pedro Sánchez y me dice que va a adelantar las elecciones, yo lo cuento. Es obvio que lo cuento.
Claro.
Y luego sale una encuesta de Tezanos le dice que va a ganar da marcha atrás.
Déjalo hablar.
Alcalá, todos somos periodistas. Todos nos hemos visto en la tesitura de tener una noticia y tener que soltarla. La que ha dicho Guas, a mí me ha pasado un montón de veces. De repente la tienes y dices, ostras, voy a hacer, y de repente zasca. Hay otro que lo saca y me tiro de los pelos. Y a todos nos ha pasado. Y a todos hemos soltado una noticia y estamos con el culo apretado pensando a
tal
ver si
cual.
Si no, si hemos acertado o no hemos acertado. Pero eso es el día a día de los periodistas y no os cuento nada que nos pase a todos vosotros todo el rato. La única cuestión que yo digo es que con esto llevamos muchos años. Con la misma noticia llevamos muchos años. Mbappé iba a venir seguro
¿y el verano que te pasado.
No, bueno, queda? Si no pasa nada, si ya lo sé. Pero Mbappé iba a venir seguro el verano pasado. Luego iba a venir en diciembre. Y ya era segurísimo, absolutamente seguro. Era innegable que ya iba a venir ahora. Y lo único que yo digo es que la gente ha recibido un machaque sobre la misma noticia durante tantísimo tiempo que no es lo normal, porque si uno dice van a fichar, este verano saldrán 1,000 fichajes y en un momento determinado se hablará de ellos y se hablará más o menos, pero no va a ser una cosa de años. Entonces la gente al final dice, mira, no entiendo nada, ¿cómo me han podido estar diciendo tan categóricamente esto? Y yo creo que el Real Madrid ha informado de lo que realmente ellos pensaban. No están mintiendo, están diciendo, es que hay un acuerdo, es verdad. Entonces, en lo que yo creo que hemos fallado como profesión es en haber sido tan categóricos a la hora de venderlo. Quizá nos hemos querido que fuera así o hemos creído tanto que era así que no le hemos dado ni siquiera el atisbo de la duda.
Totalmente.
No hemos dejado la puerta abierta.
Algunos sí, pero escúchame, algunos sí y otros no. Claro, es que el ejemplo que te pone claro. el ejemplo que te pone a cara de Pedro Sánchez, yo lo llevo a la enésima potencia. A mí me dicen, Pedro Sánchez, Macarena Olona cabeza de lista por Barcelona. Yo llamo a Macarena Olona porque me parece la noticia del siglo. El PSOE va a presentar a Macarena Olona en Barcelona. Yo voy a la otra fuente. Ahí sí. Ahora, en cosas como estas, donde hay una parte que no habla, que es el Paris Saint-Germain, y el chico este, que la prueba la tienes como ha acabado todo, y el Madrid que te cuenta eso, ¿qué van a estar contando? Luego el aderezo, el envoltorio es otra cosa.
No. El Paris Saint-Germain sí ha hablado, ¿eh?
Bueno, y lo decíamos, pero me refiero que el señor de Barcelona, el periodista...
¿Sabes el problema? No les creíamos.
Claro.
No les creíamos, querido, nos hemos reído de Leonardo y de Al-Khelaifi.
No, querido, o sea, se ha reído el que ha querido reírse. Yo te repito, conociendo a los personajes estos, y te he dicho lo de antes, el señor Mbappé que no sueñe con el 25 si les interesa, porque de la misma manera que están archivados Messi archivado, Neymar, Ramos, Marquinhos y su señora madre, si les interesa este no sale de allí nunca, porque eso es otra cosa.
Juan Pedro,
de todo lo normal.
Te agradezco mucho la presencia en el partido. Ya ves que por lo menos hemos hecho el ejercicio de poner a debate nuestro trabajo, lo cual me parece un ejercicio de
humildad.
No, humildes no somos. Pero
la palabra es humildad.
No, pero
es sano.
Planteárselo. Sí.
Sí, lo has cocinado bien, Juanma.
Sí, yo cocinar ya sabes que me gusta mucho.
Sí. Al baño, María.
Sí. ¿Me echáis de menos por Mediaset, Juan Pedro, o no? No.
Todos los días.
Todos los días cuando entras en el parking dices, ¿dónde está el coche de Juanma?
¿Dónde está?
No,
pero sí os digo una cosa, mira, yo creo que no está mal que lo hagamos. Tampoco está mal que lo hagamos en público.
Eso es.
Porque yo sé que lo hacemos mucho en privado, y en privado lo hablamos todo. Pero no está mal también que la gente vea que dudamos. Y muchas veces los periodistas tenemos miedo a decir, no lo sé. Y porque parece que si no lo sabes eres mal periodista o no te has enterado.
Hay dos temores, uno es decir no lo sé y otro decir he cambiado de opinión. Mucha gente tiene miedo a decir que ha cambiado de opinión y me parece algo súper sano. Súper sano. O sea, a medida que avanzan las circunstancias y la vida, se puede cambiar de opinión y no pasa nada. No eres menos firme por ello. Sencillamente es que has conocido otras cosas o que tienes otra percepción. En fin, que ha sido... un buen rato de periodismo con Juan Pedro Valentín. Un abrazo, Juan Pedro.
Gracias.
Alcalá, ¿algo más, Alcalá?
No. Vale. Muy interesante todo. Simplemente yo me mantengo en mi manera
no
de
vas
pensar.
A cambiar de
opinión. No. La comunicación en el Real Madrid funciona de una forma tan enfermiza y tan poco sana y tan poco transparente que ocurren estas cosas.
12:42, hora menos en Canarias. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes de El Partidazo Arau?
Toda la razón a este hombre, al igual que con los titulares escritos en condicional. ¿Qué noticia es puede en condicional? Fulanito habría fichado por el Madrid. ¿Qué es esto? Con García, esto no pasaba. Mi más sincera enhorabuena, Valentín. Hay que ser muy valiente para exponer una dolorosa realidad.
Valentín. ¿Eh? Es Valentín.
Ah, claro.
Era un chiste, era.
Malo, malo.
No hay noticia,
¿eh? No, bien.
Para exponer una dolorosa realidad contra su gremio y de paso poner vez al hastío y sensación de engaño de quien os oye día tras día. Os quiero, pero es el momento de entonar el mea culpa. Si soy periodista, no tengo que informar de lo que me dice un club y creérmelo. Hay algo que se llama periodismo de investigación. Totalmente de acuerdo con Valentín. Me encanta oíros, pero el periodismo deportivo casi ni existe. Es un ensayo-error constante. Es mucho más entretenimiento que periodismo. Y dice un oyente, poned este mensaje todos los días, por favor, para que se dé por aludido. Tenemos la solución sentada en el banquillo. Es el turno de Eden Hazard.
Eden Hazard, 12:43, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Qué son los supermercados fantasma?
¿Me compensa tener un plan de pensiones?
¿Qué productos tienen un IVA reducido?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
El 80% de las empresas españolas creen que sus costes de producción van a seguir subiendo.
Sí, suma y sigue, Carlos, y real.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
¿Cómo se reduce la deuda pública?
Pues mira, exactamente igual que tú en tu casa.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Aunque creas que no ha tocado, no pierdas la ilusión. Mira al otro lado, ahí va, está premiado, ahora tienes más opciones de ganar. No hay lado malo en el nuevo cupón, por los dos lados puedes ser ganador.
Nuevo cupón diario. Ahora de lunes a jueves con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esta es la historia de María y de Rosa. Se sentían solas y tristes. Un día les hablaron de la sala de mayores de la iglesia y su vida cambió. Ahora son como hermanas, disfrutan, se ayudan y se acompañan.
Por ellas, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Invierte en lo que quieras cuando quieras con Bitpanda, como en las empresas más grandes del mundo, o cripto. ¿Y si además pudieras pagar con esas cripto? O seguir invirtiendo de manera automática mientras sigues con tus cosas. A cualquier hora y cualquier día y desde tan solo un euro. Descarga la app o entra en bitpanda.com y abre tu cuenta gratis en solo unos minutos. Más de 3 millones de clientes en toda Europa ya confían en Bitpanda. Bitpanda, invierte en el dinero del mañana, hoy. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en bitpanda.com. Consulta en la web toda la info.
Compra online en Bricomart. Pensado para tus proyectos de construcción y reforma con más de 20.000 productos en stock. Marcas de calidad profesional y al mejor precio. Bricomart.
¿Cómo lo sabía? Mamá se ha dejado el fuego encendido. Menos mal que he venido a mirar. Cuando la he visto salir con el teléfono me lo he imaginado.
Porque anticipárselo es todo, en Securitas Direct hemos desarrollado la primera alarma con tecnología Presence, diseñada para detectar antes y poder actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Infórmate llamándonos al 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Javi acaba de cambiar su seguro de moto a Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 73 euros y con lo que he ahorrado me he comprado un casco nuevo. Y además puedo solicitar la grúa con un solo clic gracias al servicio de geolocalización.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de moto. Entra en berti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Repite conmigo. ¿Mensana?
Incorpore fresco.
Este verano la clave del bienestar te la trae Iberdrola Aire Acondicionado. La tranquilidad de ahorrar con los equipos más eficientes del mercado y una financiación 24 meses sin intereses. Pide tu presupuesto sin compromiso en el 914-2763. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor precio garantizado. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
Ocasión Plus. 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:49, hora menos en Canarias, partidazo cadena COPE. Está Joseba, Guas, Mónica, Palomar, Senabre, Luis García, Arau leyendo mensajes. Estaba Morata en el arranque del programa. Pedro, que sigue conectado. ¿Qué tal, Pedro? Sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí estoy, sí, Juanma.
Ha contado en el arranque que ha sido ofrecido Bail al Atlético de Madrid y que el Atlético de Madrid descartó la posibilidad de que Bail jugara en el equipo rojiblanco la próxima temporada. No es una opción contemplada por el Atleti, pero vamos, que ha sido ofrecido. Es la noticia que ha contado Morata, contrastada, ¿verdad, Pedro?
Sí, sí, eso es oficial por las dos partes, de todos los que estuvieron sentados en esa mesa. Y ahora lo que falta saber es qué es lo que va a hacer Bale en el futuro, una vez que para su futuro será importante saber si la selección de Gales va al Mundial o no, porque yo creo que incluso hasta se puede retirar si no encuentra algo lo suficientemente interesante. Diría incluso en Madrid o cerca de Madrid, porque yo creo que se quiere quedar a vivir en Madrid.
¿De Antoine Griezmann se sabe algo de cómo va a ser el futuro de Antoine Griezmann?
Sí, lo que se sabe es que el FC Barcelona ha rechazado la posibilidad, en este momento, que se le ofreció por parte del Atlético de Madrid de adelantar la devolución del jugador. Recordemos que Griezmann está cedido dos temporadas por el Barcelona al Atlético de Madrid, se ha cubierto la primera temporada de cesión y queda una segunda temporada. La segunda temporada, salvo que el Barça lo permitiera, es obligado que tiene que quedarse en el Atlético de Madrid. Por eso, el Atlético ha intentado llegar a un acuerdo con el Barça para devolver el jugador en la próxima temporada. Al Barça, como no puede económicamente y no le cabe, ha dicho que no. Condiciones de la cesión. Si el jugador juega en la segunda temporada, sumando la primera que ya ha pasado, el 50% de los partidos oficiales, el Atlético de Madrid tiene la obligación de comprar al jugador por 40 millones de euros. Si el Atlético de Madrid ya ha intentado devolver al futbolista al Barcelona y el Barcelona se ha negado, cuando el jugador, por cierto, Juanma, vuelva al Barcelona, todavía le quedará una temporada en el Barcelona, esto es síntoma evidente y claro de otra información. Y es que el Atlético de Madrid no tiene interés en quedarse con Antoine Griezmann ni pagar los 40 millones de euros, salvo que hiciese una temporada que se saliera, que se saliese. Y entonces el Atlético siempre tiene la posibilidad de comprarlo por 40 millones, porque en el momento que juegue más del 50% de los minutos oficiales, tiene la obligación de comprarlo. Pero como club, en este momento, a futuro y dados los pasos que ha dado, su intención es no comprar al jugador y devolverlo al FC Barcelona, que le quedará todavía entonces allí una temporada de contrato.
Ahora, vaya situación. El Cholo tendrá que estar contando los partidos en los que pone a Griezmann para ver si lo tienen que comprar o no. Uf, es un tema difícil de gestionar, ¿eh? El 50% además para un jugador como Griezmann es fácilmente alcanzable. O sea, el 50% de partidos los puede alcanzar en febrero o en marzo
Como empieza a meter goles.
Sí, pero ahí lo que dice Morata, si empieza a funcionar y a ser un
puntal,
no hay ningún problema.
Bueno, para todos.
El problema es que juegue sin más y que sea un año un poco como este. No sé si este año habrá cubierto el 50%, está lesionado bastante, pero yo creo que sí habrá cubierto el 50% de los partidos, seguramente. Voy a mirar.
Sí, pero sí. Ha metido 3 goles, me parece, nada más.
Claro, claro. Es que, imagínate, te lo tendrías que quedar este año.
Si hace un año como este, sería una catástrofe para el Atlético.
De todas maneras, no se darán las circunstancias. Si hace un año como este, no se darán las circunstancias para que el Atlético de Madrid tenga la obligación de comprarlo.
De todas formas, no ha jugado el 50%, ¿no?
No.
Pero el fútbol, queridos, es una cosa tremenda porque el último realme del Barça fue Coutinho, Dembélé y Griezmann.
Sí, por orden, sí, sí.
Dembélé, es algo es asombroso porque uno bueno de esto, joder, que el cartel de los tíos, que Griezmann ha pasado por el Atleti y la Real, tal. Es fútbol, es extraño.
Tengo que este año he jugado 26 en Liga, 9 en Champions y 1 en Copa.
Sí, hombre, 40,
pero hay que mirar los minutos, Juanma. ¿Minutos? Hay que mirar los minutos.
No, bueno. Claro, no suele ser suplente. Es decir, o sea, si los ha jugado, la mayoría han sido de titular. Entonces, claro,
sí.
Le saldrían seguro, vamos, los minutos, seguro. Vale. Morata, iremos contando cosas. Muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo muy fuerte.
Gracias, hasta luego. 12:54, selección española. Hoy Luis Enrique tomaba la palabra por vez primera después de todos los líos de los audios de Rubiales. Ha dicho esto el seleccionador español.
El apaleamiento público que se le hace al presidente, desde aquí simplemente mostrarle mi confianza, no solo basado en que trabajo aquí, conozco al presidente y su manera de actuar, sino también basado en que como asambleísta que soy, yo sí que puedo confirmar que la Federación Española de Fútbol tiene los máximos estándares de transparencia y creo una gestión espectacular de lo que es la Federación Española de Fútbol.
Me ha sorprendido este apoyo incondicional a Rubiales. No digo porque no lo piense. Pensé que a lo mejor Luis Enrique evitaba el tema, pero me parece que se posiciona de manera absolutamente clara con el presidente Rubiales.
Sí, porque además lo que me ha llamado la atención es que hable de transparencia después de saber todo lo que se ha sabido. A mí es lo que más me llama la atención. Pero bueno, si esa es su
evita,
opinión, pues
evita,
perfecto.
Evita pocos temas, de todas maneras, Luis Enrique. Y debe tener muy buena relación con Rubiales y le han puesto ahí y dicho, pues mira, voy con todo.
Sí, pero se ha mojado mucho más de lo que
sí,
de lo
que
esperábamos. De lo necesario.
Se ha alineado, sí.
Se ha alineado clarísimamente con Rubiales. Sí. Que ahora hay que decirlo, me parece valiente por parte de Luis Enrique porque no es muy popular decir soy de Rubiales a muerte, ¿eh?
No, al revés.
Pero es que él es
bueno,
muy valiente.
Bueno, otra cosa pero valiente Luis Enrique.
No, claro. Y leal. En ese sentido, no creo que haya mucha gente mucho más leal que Luis Enrique. Como tenga un amigo o confíe en alguien... Va a muerte con él, ¿eh?
Pero ha dado muchas garantías, ¿eh? Ha dicho, yo aseguro, ¿no? Puedo asegurar como asambleario, tal, no sé qué, que todo se ha hecho bien, con la transparencia.
Transparencia.
Queda claro que Rubiales con Luis Enrique, y al revés, no ha habido ningún problema nunca, porque Luis Enrique cuando tiene un problema con alguien, pasa del todo a la nada, ¿eh?
Sí,
del todo a la nada.
Es verdad. Miguelito, Miguel Ángel Díaz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy buenas. La selección española se concentra el lunes que viene en Las Rozas. Tenemos 4 partidos y ha sido una lista con novedades. El tema de la portería es curioso también, ¿eh?
Sí, yo creo que hay carpetazo de momento a David Egea, claramente. Es una lista, además, Juanma, en la que ya no hay tantos bandazos entre una convocatoria y otra. Fíjate que en este caso son 25 jugadores, en la anterior de marzo eran 23... y hay 20 que repiten, así que aunque hay algún lesionado ilustre que tiene plaza fija en la selección, el caso de Pedri, por ejemplo, de Oyarzábal, pues ya te digo que empiezan a variar pocos nombres de una lista a otra. Vamos por líneas en la portería, aunque no ha sido muy muy contundente, porque ha puesto, por ejemplo, el caso de Thiago, que llevaba sin ir desde la Eurocopa, y aunque se lesionó este fin de semana, está en la convocatoria. Ese ejemplo ha querido poner Luis Enrique para referirse a David Egea, pero recuerda que en la concentración anterior reconoció que le llamó por teléfono para explicarle su ausencia, y en este caso ha vuelto a repetir con Raya. Así que yo creo que de momento se acaba la era de Gea en la selección, que va a tener complicado volver. En defensa, pocas novedades, no está Guillamón y vuelve Íñigo Martínez. Ojo porque Gallá, el lateral izquierdo del Valencia, se queda por decisión técnica por segunda convocatoria fuera. Ha dicho que ha sido una temporada con algunas lesiones para él, pero Marcos Alonso le puede estar comiendo terreno. En el centro del campo vuelve Busquets, después de que tuvo descanso en la anterior ventana. Vuelve Thiago, aunque vamos a ver si está para el primer partido el día 2 contra Portugal. Como digo, está lesionado Messi. Y arriba, aquí sí vienen dos importantes novedades. Ansu Fati, una pieza clave en la selección. Ha dicho Luis Enrique que le va a cuidar, que no le va a sobrecargar de minutos, pero que quiere premiarle para que se sienta importante. Y vuelve Marco Asensio. Desde noviembre de 2020 no era llamado por el seleccionador. Ha dicho, eso sí, que hay bajas. Por ejemplo, está lesionado Jeremy Pino, Mikel Oyarzabal. Pero bueno, oportunidad para el mallorquín. Vamos a ver qué pasa con él este verano, porque después del no fichaje de Mbappé, pues a lo mejor gana entero para seguir en el Real Madrid. Y ahora tiene una importante oportunidad para demostrarle a Luis Enrique que también puede estar en esa lista del Mundial de noviembre. Solo quedan ya dos listas, la de septiembre para los dos últimos partidos de esta Liga de Naciones y ya la anterior al Mundial, la definitiva.
El caso de Thiago ha hecho un buen año con el Liverpool.
Yo, para mí, el mejor de su carrera.
Claro,
un
buen año, sí. Pero tiene todavía esa espinita de que con la selección no ha cuajado, Thiago.
Le ha faltado regularidad.
Sí,
sí, pero este año yo no lo he visto tan dominador en el juego, sí, como este año, nunca jamás.
Muy bien. Me extraña, puesto que son partidos a jugar en 15 días, que no esté Nacho, que me parece a mí ahora mismo el central español mejor.
No estaba ni en la prelista, Tomás.
No,
ni en la prelista.
Sí,
no
sí,
le gusta.
¿Y le gusta a Eric García?
Sí. No hay que darle más vueltas. No
seguimos,
le gusta.
Seguimos con nuestros pasarelas, Miguelis y el equipo médico habitual. Me extraña por lo que digo, porque no estamos hablando ni de la lista del Mundial ni la Eurocopa del 2050. Partidos entre el 20 de mayo y el 12 de junio. Yo creo que el central más, en este momento, mejor en España es Nacho.
Tampoco está el Zarra del fútbol español otro año más.
No, bueno, eso ya lo dejo por imposible, porque como yo sé que en realidad es guineano, pues no podemos llamarle.
Pero sigue llamando la atención, a mí me sigue llamando mucho la atención.
Que no vamos, que no vaya el Yago, es una cosa de locos, es completamente de locos.
Es que, o sea, la temporada de Yago Aspas vuelve a ser muy, muy buena. Otra vez el máximo goleador nacional y le supera a Benzema. Es que le supera a Benzema solamente, es de locos.
Con Raúl de Tomás, ¿no?
Sí,
Raúl de Tomás es el primer pichichi del español.
Que se os ha olvidado.
Los dos, curiosamente.
Los dos, pero escúchame. No,
cada uno ha defendido a lo suyo, o al suyo y al mío.
No, pero si no es que defender, yo más que defiendo yo a Aspas, ninguno. Es que me parece que es el diferente.
Claro, total. Pero,
bueno.
Hay seis del Barça.
Hombre, pero hay dos del Madrid, que vuelve Asensio, que no habéis dicho nada, hombre.
Sí, lo hemos dicho, claro.
Sí, pero quiero decir que no destacáis que hay dos del Madrid. Luis Enrique dobla la presencia blanca en la selección.
Se ha confesado por la noche.
Habiendo en el Madrid solo un titular español, ¿eh? Hay dos.
Yo hubiera llamado a Modric y a...
Y Asensio le ha puesto el asterisco Luis Enrique un poco.
Sí, es verdad. Esa respuesta también me ha sorprendido.
También. No vamos a engañarnos, hay bajas. Tal, sí. Ostras,
bueno, es que, pero es lógico.
Pero es que tiene razón, es que es verdad.
Claro, la temporada de Asensio...
Nadie dice que no sea verdad. Pero verbalizar eso, claro, es un poco recordarle antes de que entre por la puerta y decir... Que es que falta gente, ¿no?
Hay que mejorar.
Sí.
Y luego es curioso lo que decías tú, el caso de la portería, ¿eh? Lo que pasa es que es un puesto que está tan indefinido, ahora con Unai Simón parece que sí va a ser el portero titular, ¿no? Pero a partir de ahí está tan indefinido todo. Estaba mirando ahora mismo la clasificación, entre los siete primeros equipos de la Liga Española, entre los siete equipos que están clasificados para las competiciones europeas, solo hay un portero seleccionable. Uno.
Sí, pero bueno, yo sigo con mi pedal de siempre, el mejor no va... Para mí, que es el mejor, es Kepa, ¿no va? Pues bueno.
Bueno, pero Kepa lleva dos años sin jugar al fútbol, ¿eh?
Sí, no, pero es que hay muchos que juegan y son un desastre y van. O sea, que si esto del jugar o no jugar, o estás bien o no estás bien.
Yo creo que el de él es un Aisimov.
¿Quién es el que es un desastre y va?
El de la Real.
Claro.
No, te digo el portero. Yo digo que hay jugadores que para mí no tienen nivel de selección y van. Y yo que considero que el mejor portero español, a kilo por kilo, que dicen en el boxeo, es Kepa. Y Kepa no va nunca. Oiga, juega poco, muy bien. Pues sigue siendo el mejor para tomar jugar, que no sabe nada de esto.
O sea, a mí que no vaya un portero que no ha jugado en dos años me parece más
yo
o menos
sí,
normal, ¿eh?
Bueno, pues nada. Yo como me parece mejor que los que juegan.
Ya, bueno, ya. Sí, claro. Eso,
pero vamos a ver, Guas.
Que son gustos,
¿cuándo te parece mejor, Guas, si no juega?
en los entrenamientos.
No, que yo te digo, esto de la
mala por ti, te han pillado, bueno.
No, me han pillado porque o no me explico que es lo más razonable o no me entiendes. Yo digo que en la lista hay una serie de tipos que a mí me parece sonrojante que sean internacionales y no me quiero meter con nadie, y de esa misma manera que tíos que están jugando habitualmente me parece de coña que sean internacionales, y yo considero portero español desde hace tiempo el mejor es Kepa. Oye, para mí, si no juega, pues mire usted, ¿qué quiere que le diga?
¿Ha tenido este pequeño rifirrafe, Luis Enrique, a costa del asunto Piqué?
¿Es español?
Sí.
¿Quiere venir a la selección?
Bueno, el audio dice que sí.
A mí el audio, yo no he escuchado el audio.
No, pero yo sí, a él se le he escuchado. Yo sí le he escuchado y dice que quiere venir.
¿Quiere venir a la selección? Bueno, pues
depende de usted.
Claramente, como todos los jugadores.
Le pregunto a usted si usted le va a convocar o no.
¿Es español y juega al máximo nivel? Yo soy todo oídos.
Oye, Juanma, hemos bajado el listón rifirrafe, ¿no?
Sí, esto la verdad es que es
esto muy... ya no...
Esto era rifi.
No, pero ha sonado que lo va a convocar, lo va a llevar a Piqué.
No
tiene pinta, ¿eh?
No, pero ahora mismo está lesionado, ¿no? Pero vamos a ver, Piqué no tiene ningún interés
en ir
a
la selección. Dime un central mejor que Piqué en España.
Pero si es que ese no es el debate. El debate es que tendrá que querer ir. Y como no quiere ir, pues no, que no vaya.
Lo único, cuando ha dicho soy todo oídos, no sé si se refiere que me llame o algo así. Digo yo, ¿eh? No sé.
Sí.
Pero Robert, ahora no puede ir, ¿no? Ahora está lesionado, ¿no? Será el tocaso para septiembre.
No, claro. Ahora no puede ir.
Bueno, y Piqué a lo mejor le apetece jugar al Mundial.
Bueno, pues de aquí a septiembre.
Igual no le apetece la Nations League.
Yo hablo del Mundial.
Vale, entonces.
Yo hablo del Mundial, yo no hablo de...
Ah, vale, entonces eso. Eso sí que yo
no creo que le meta solo en la lista definitiva.
Bueno, es que eso sí que sería una vergüenza, vamos.
Bueno, sí, una vergüenza, Javier. Si juega, arranca la temporada, que parece Beckenbauer...
Sí. Pues, yo si mete Aspas en la lista definitiva solo, lo veré bien, ¿eh?
Yo, perdona, Guas. No es que arranque la temporada y parezca Beckenbauer, porque eso si lo hace cualquier otro jugador, perfecto, que vaya. Pero alguien que no ha querido... estar con la selección en el camino hacia el Mundial, sí, no, hombre, creo, pero... que merezca el premio de ir al Mundial.
No, hombre, pero Piqué es muy listo, es Piqué, es un ejemplo.
No.
Habrá que abrir la puerta.
Pues esto es para tontos, no para listos, entonces.
Ah, bueno, no, claro, eso yo lo pensé yo muchas veces.
Claro. Messi dejó la selección argentina y...
A mí, volvió, ¿no? Pero Messi, problema de Messi y de los argentinos. Y Messi, por cierto, es Messi, no es Piqué. Claro. Pero es que, oye, yo no lo digo por... Yo no tengo nada contra Piqué, pero cualquier otro lo diría. Un jugador que voluntariamente dice, no juego con la selección... Y de repente, cuando falta un medio, venga, vale, ahora sí. No, chico, ahora no.
Por entró en la lista definitiva de la Eurocopa, pero porque no se consiguió su pasaporte hasta entonces.
No tiene nada,
hombre,
que ver.
No tiene nada que ver.
No tiene nada que ver.
Por favor.
No, pero digo que es muy difícil que de entrada...
Hombre, muy difícil.
Sí, pero que digo que es muy difícil que meta de entrada en una lista definitiva a un central. Muy complicado.
Vale. Bueno, Miguelito, pues vas a tener que animar la primera quincena de junio con la selección, así que vete buscando cosas porque no hay...
Pompones, ponte, ¿vale? Pompones.
Seguro que lo conseguí.
Seguro. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Gracias. Este es Rafa Nadal, ha ganado en su debut de Roland Garros.
Arrasó.
Ha arrasado a Thompson.
En Roma fue un momento complicado para mí, sin ninguna duda, y no cambia nada de lo que dije en Roma. Es decir, no fue un calentón del momento lo que dije, ¿no? Lo dije totalmente con calma y lo mantengo. Al final dije lo que dije, pero también dije que confiaba que aquí las cosas estuvieran mejor, que tengo a mi médico aquí conmigo y que hay posibilidades de hacer cosas que me puedan ayudar a al menos a poder competir. Se ha empezado más o menos bien, con una victoria más o menos contundente. Contento por ello, el camino no es fácil y no me queda más que ir. Bueno, siempre lo he hecho, pero aún más que nunca. Día a día necesito mejorar y espero mejorar.
Hace una semana le veíamos que no podía caminar en Roma y yo hoy le he visto llegar a bolas, te lo juro que hacía tiempo que no lo veía llegar. O sea, he flipado con el juego de Nadal en los dos primeros sets. Iba a decir hola, Rafa. Angelito.
11 días exactamente, Juanma. El día 12 de mayo fue lo de Roma. Y hoy 23 es cuando tú lo has visto galopar por la Félix Atrier. A ver, la explicación es hasta cierto punto sencilla. Él cree que el estado físico lo tenía o lo estaba cogiendo, que el nivel tenístico lo tenía, y hoy tiene aquí al doctor Cotorro, que le hace unas infiltraciones que a Rafa le vienen de maravilla. Es decir, él sabe que se está jugando el pie, sabe que juega con el pie completamente dormido, y sabe, y lo dijo muy claramente y eligió muy bien las palabras, que durante la competición el pie no le iba a molestar. Lo cual quiere decir que antes y después y en su vida real le va a seguir molestando y mucho.
Es un tema...
Es un peaje, sí.
Es un tema complicado.
Es
un peaje
importante. Es muy delicado.
Sí, el cuerpo lo va a ir recordando todo esto y se lo va
Pero al final eres tú el que decides, ¿eh?
O sea sí, sin duda.
El cuerpo se lo lleva recordando desde 2005 sí. Y mira dónde está, con 21 Grand Slams. El partido por lo demás muy bien.
¿Te gusta cómo iba vestido Thompson, Angelito?
No, soy el primero en decir que parecía que este hombre iba a la playa.
Pero por favor, bañador... Un polo ¿sí? que no iba a juego con nada raro, pues como si te pones el primero que te...
Os molesta todo, ¿eh?
No.
Así le fue el mercadillo.
La gorra para
no
atrás.
No tendrá para más el hombre, ¿qué queréis?
¿Cómo que no tendrá para más? Pero vamos... Pero
de voy a mirar cuánto dinero ha dado. ¿Cómo se llama Thompson de nombre? ¿Cómo es?
Jordan Thompson.
Vaya pinta, de verdad.
Por cierto,
Wimbledon no le dejan ni subirse en el metro para ir al club.
En Wimbledon no van a dejar a Davidovich, que el hombre tiene la manía de jugar con un calcetín de cada color, no le van a dejar, porque normalmente juega con uno blanco y uno negro.
Muy bien.
Y tiene que jugar completamente de blanco. Os voy a dar una medio noticia sobre esto de la ropa.
Cuidado con las noticias, que estamos dando muchas clases de periodismo.
Ahora que lo dices, tú sabes que Nike, que es una gran compañía,
sí.
Hizo un logo y una línea de ropa especial de Rafa Nadal,
sí.
En su momento cuando todavía era suyo, de Roger Federer, sí. ¿Verdad? ¿Sabes quién es el siguiente tenista, el tercero en la historia, que va a tener... ¿Quién?
¡Carlitos!
¿Carlitos ya? ¿El capitán?
Una línea de ropa propia en la marca Nike.
¿Carlitos?
El Capitán Garfio.
El Capitán Garfio. Tremendo.
Seguramente haya que esperar el año que viene, pero así sea.
Vale.
Nadie escapa de Alcaraz.
Angelito, hace una semana estábamos con él abrazándole.
¡Oh,
qué momento!
Gracias, Ángel.
¡Viva Cartagena!
Un abrazo.
Un abrazo. Mensajes que nos vamos con el kilómetro.
Qué pena que haya dicho no al Atleti al intento de atraquito del representante de Bale. La bandera de Gales, Golf, Atleti, hubiera sido maravillosa. Va Eric García y no va Nacho. Debería ser motivo de sobra para retirar el carnet de entrenador a Luis Enrique. El Barça toca a Berratti y el PSG ficha a Neymar. Toca otra vez a Neymar y Messi a París. El Madrid toca a Mbappé y Dembélé acabará en París. ¿Quién es el pagafantas aquí? Azulgrana y en botella. Me voy a adelantar al verano de 2024. Madrid y Barça serán los dos pretendientes de Mbappé. Este utilizará este motivo para tener un megacontrato. Se irá al Madrid y entonces se le perdonará la traición de 2022. En la misma línea dice un oyente, guardad este mensaje. En 3 años Mbappé ficha por el Madrid. En la presentación dice que su sueño de verdad era vestir esa camiseta. En el primer partido marca 3 goles, se besa el escudo y todo olvidado. Y hay otro oyente hablando sobre la información periodística sobre el tema Mbappé.
Un amigo mío decía, ¿cómo dar la opinión a un amigo si ha hecho algo mal, pero tú quieres quedar bien? Y era con 2 sencillas palabras. Una, qué cabrón, y la otra, lo has vuelto a hacer. Pues esto resume lo que ha pasado en estos 3 años. Qué cabrones, la habéis vuelto a hacer. Nos habéis tenido 3 años enganchados a la radio. Eso es simplemente lo que ha pasado.
Bueno, gracias a todos. Tú quédate, Joseba.
Sí, claro.
Gracias, ¿eh? Un abrazo, adiós, compañeros.
Adiós, hasta luego.
Hola, Basteiro, muy buenas.
B365 te trae el avance del resto del programa. Hoy lunes, kilómetro 42. Descarga la aplicación de B365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de B365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de B365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En B365 siempre estamos buscando formas de mejorar nuestra aplicación. Nuestra última función te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué B365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Kilómetro 42, continúa Joseba en el partidazo y llega Chemita Martínez. Hola, Chema, muy buenas.
Buenas noches, Juanma, buenas noches, Joseba.
¿Cómo evolucionas?
El apagafuegos.
Sí, pero que estaba chungo la semana pasada. ¿Cómo evolucionas, Chema?
Pues aunque tengo la voz de cazalla, prometo que no he salido de fiesta, ni he bebido alcohol, ni he hecho nada extraño, así que todavía sigo con ese proceso recuperatorio que, joder, me está costando muchísimo, sobre todo ahora me afecta la voz, todavía sigo teniendo un poquito de tos y no estoy al 100% como me gustaría, pero bueno, muchísimo mejor que la semana pasada, ya he empezado a entrenar y fíjate, sobre todo necesitaba entrenar porque este virus, esta situación que he tenido durante esta situación de malestar durante estas últimas dos semanas, me hace echar muchísimo de menos correr, y necesito correr porque se convierte casi en un punto de energía, porque te quedas como deprimido, te afecta no solo a nivel físico, sino a nivel mental. Y ya he empezado a entrenar un poquito, hijo, eso es gloria bendita.
Pues sí.
He empezado a estar bien, y aunque la voz todavía no la tenga recuperada del todo, pues ya me ha dado para hacer alguna cosita en el fin de semana, ¿no?
Sí, señor.
Joder, una cosita, dice. Bueno, antes de nada...
Una cosita.
Ahora vamos a contarla. Antes de nada, bueno, otra vez, cuidado con el calor.
No, pero ¿esto tiene que ver con el calor?
Algo ha podido tener que ver.
¿Sí?
Sí.
Es que es una noticia trágica.
Horrorosa.
El fallecimiento de un chico de 24 años, de Javier,
sí.
En el medio maratón de Benavides de Órbigo, en León, es que además estaba en la carrera que servía de homenaje a su tío fallecido
que
hace
se
un
falleció
año.
Hace un año. Era el primer memorial. El memorial Toño Guerra, sí, señor. Era su tío.
Y a
100 metros.
A 100 metros. A 100 metros de meta.
A 100 metros de la meta sufre un aneurisma cerebral.
Claro, eso no tiene relación con el calor, yo creo.
Uf, no sé, cualquiera sabe. Pero hay que hacerse todos los controles habidos y por haber. Y hay que ser más precavido en esto del running, porque hay muchos casos últimamente, ¿verdad, Chema?
Sobre todo yo sí que llamaría una vez más la atención a la gente para decir, oye, todos los años hay que hacerse algún chequeo, algún reconocimiento para ver que estamos bien. Porque sí que es verdad que los últimos tiempo, si os fijáis, hay gente que hace una maratón, una media maratón, y rápidamente como que a la segunda o la tercera semana ya está corriendo otra vez carreras, y yo creo que tomárselo con calma, y sobre todo con estos casos, porque también sí que ha habido en Viladecans otro corredor que sí que ha sentido un golpe de calor, o sea que en este caso el aneurisma, yo me imagino que el calor no haya sido, a lo mejor puede ser lo que haya desencadenado todo, ¿no? Pero ya vendría pues un problema más de una venita, ¿no? Que se inflama ahí, una cosita diferente, ¿no? A nivel más cardiovascular, o sea que bueno, que entiendo que no,
claro,
no ha sido eso.
El calor te obliga a hacer un esfuerzo mayor, y entonces claro, sí. cuando haces el esfuerzo mayor, entonces claro, el riesgo es mayor también, claro.
O sea que por un lado, a la gente que se haga algún reconocimiento, algún chequeo, eso es importante, tomarse las carreras luego con calma, o sea, puedes hacer una carrera, pero luego tómatelo con calma y no quieras seguir corriendo, y luego lo de siempre, estamos con unas temperaturas muy muy altas, que tenemos que hidratarnos mucho más, intentar salir a horas del día en la que podamos, si no estamos suficientemente preparados, pues no ir a esa competición, disminuir el ritmo, la intensidad de lo que tengamos un poquito marcado, que no pasa absolutamente nada, podemos salir a primera hora de la mañana, a última hora de la tarde, y sobre todo ir adaptándose a ese calor poco a poco, utilizar las cremas solares, las gorras, utilizar sitios con sombras, cuando vamos a salir a correr intentar encontrarnos una fuente en el camino que la tengamos cerca, luego intentar llevar ropa que transpire bien, no utilizar por ejemplo algodón. O sea, al final son muchas cosas, muchos pequeños consejos que yo creo la gente tiene que concienciarse de ello, pues sobre todo por estas temperaturas tan extremas, que si bien es cierto que fallece gente, los golpes de calor cada vez son más, y sí que la gente tiene que tomárselo con calma, porque bueno, que media maratones y maratones son esfuerzos superlativos y tienes que estar muy preparado, y estos factores externos también pueden condicionar que deriven en un golpe de calor o en algún otro problema.
Bueno, pues al margen de esto, y lamentamos mucho el fallecimiento de Javier, por supuesto, vamos a hablar de la última iniciativa, la última locura de Chema, que ha sido participar en la carrera vertical Bomberos de Madrid, Torre Emperador. ¿En qué consiste esto? Bueno, pues es una carrera hacia arriba, 36 plantas, ni más ni menos. Hay que subir con el traje de bombero y con todos los elementos que llevan los bomberos cuando actúan este tipo de cosas, es decir, la botella de oxígeno, todos los arneses, todas las cosas que llevan. En total, unos 25 kilos de peso.
¡Qué locura!
Y coges eso y 36 pisos para arriba, todo lo rápido que puedas.
Y con las botas, ¿eh?
Y con las botas, y con las botas. No, la foto de Chema, luego la vamos a poner, la foto de Chema vestido de bombero, empezando a subir las escaleras, es tremenda. Y es una carrera que está cogiendo cada vez más prestigio, es una carrera en la que cada vez quiere participar más gente, luego hay una en la que se participa sin el traje de bombero, se sube un poquito más, pero la de los bomberos tiene un punto muy especial, y para eso, para especial, es Carlos Tejeda, que es un tipo que gana prácticamente todas las carreras, que tiene una experiencia increíble en los mundiales de policías y bomberos, donde ha conseguido un montón de medallas de oro, que es amigo además de Miguelín y de José Castrejón, y dice que eso es de lo mejor que hay en el cuerpo de bomberos, con lo cual su prestigio ha quedado ya por los suelos antes de intervenir en el kilómetro 45.
¿Carlos o Carles?
Carlos.
Carlos, Carlos. ¡Carlos! ¡Carlos!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, señores?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Bien, fenomenal. La verdad que, pues como Chema, recuperado, pero
¿cómo puedes estar fenomenal? Carlos, si yo estoy que no puedo ni moverme, ¿cómo vas a estar tú fenomenal? Me duele todo el cuerpo. O sea, tengo los glúteos, los cuádriceps que me estallan. Estoy, vamos, fundido y hundido a la miseria.
La experiencia es un grado, Chema, y al final yo ya llevo como 50 carreras de estas. En cuanto tú lleves 5 o 6, me pillas y te sobra. O sea, vamos, lo tengo seguro.
En esta carrera, ¿qué es lo que más se castiga del cuerpo? ¿La espalda, las piernas? ¿Qué es lo que más se castiga?
Es que si te has dado cuenta, en vez de un trail, una maratón que acabas con agujetas, esto es fatiga general. O sea, es sobre todo el golpe de calor, la falta de hidratación. tienes un cansancio acumulado y luego de ir respirando del ERA, del autónomo, pues la garganta te queda un poco seca unos días de ese aire tan seco. Pero básicamente son los cuádriceps, yo diría, lo que más trabaja. Es un ejercicio muy extremo en el cual tienes que tener en cuenta tu factor de piernas, de corazón y de cabeza, sobre todo la cabeza. Esos pequeños detalles que te llevan a ir un poco más acelerado de lo que deberías, ir a 9 segundos planta en vez de a 10, te pasan luego factura y te, cuando te pasas te fluye el ácido láctico por las piernas y te bloquean.
¿Cuántas pulsaciones tuviste de máximo en la carrera?
180, 183 es lo máximo a lo que suelo llegar.
Estás muy bien, porque vamos, si soy yo, la reviento.
Si te pasas, el cuerpo te para. O sea, ya que la cabeza, tú has dicho no paro, son las piernas las que llegan un momento que como te hayas pasado, te fluye el ácido y te deja bloqueado.
¿Y sabes qué pasa, Juanma y Joseba? Yo intenté correr al principio con las botas y todo, sales con la emoción, llevas el grupo detrás, que al final eso con el traje y todo, en torno a 25 kilos, el traje es ignífugo, con lo cual notas un calor extremo y esa sensación de la máscara que respiras el aire comprimido que tiene la bombona, es como si estuvieras respirando como si fueras Darth Vader, y entonces vas subiendo, entonces de repente esas partes con una sensación de querer ir rápido y cuando llevas una planta o dos, de repente te viene como el hombre del mazo y ya no puedes ir rápido y tienes que fijarte un ritmo. Yo iba subiendo cada dos escalones, o sea, de dos en dos, y empiezas cada vez ahí más cansado a notar tu respiración, se empieza a complicar cada vez más. Joder. Y ellos sí que es verdad que con las manos, como están muy fuertes, se ayudan de la barandilla, pero claro, yo no tengo cuerpo y al final me tiraba casi para atrás la bombona y cada vez se complicaba más.
Joder, Chema, de verdad, es una agonía, lo estás contando, te lo juro. Lo estás contando y es que me fatigo.
Sí, pero Juanma, te cuesta respirar, ¿verdad?
Es una sensación muy agobiante. De verdad, entiendo que los bomberos lo hagan, Chema, pero no entiendo por qué lo tienes que hacer tú.
Ostras, ahora sí que he descubierto, decir, ole el cuerpo de bomberos, lo que tienen que hacer, las vidas que salvan, porque no solo es llegar, porque al final nosotros llegamos arriba, nos dieron agua, nos quitaron el traje, pero claro, normalmente ellos cuando van a acudir a algún incendio, a socorrer a alguien, no solo tienen que subir, sino tienen que ayudar a la gente, o sea que son auténticos héroes, físicamente están como toros.
Tampoco tanto.
Sí, créeme.
Si no están comiendo paellas en el parque.
Lo bueno es que no es muy habitual que haya intervenciones en edificios de 35 pisos.
Claro, eso es lo que le iba a preguntar a Carlos. ¿Cuántas plantas has tenido que subir en un incendio? ¿Lo máximo que has tenido que subir?
Si un incendio más de 12 es raro, ¿sabes? Claro. O sea, siempre tenemos algún EGA, que es un edificio de gran altura, pero o hemos subido por el brazo articulado, o hemos cogido algún ascensor de emergencia, pero más de 10 plantas, 12 yo creo que la vez que más, algún hotel. Y sí que tenemos alguna intervención compleja mínimo una vez al mes. Ahí en Madrid ya sabes que tenemos unas 70 salidas al día y de las cuales a lo mejor 10 son fuegos. Y siempre hay alguno aparatoso. Y claro, como habéis dicho, hay que llegar en condiciones extremas, pero hay que llegar con, en vez de 180 pulsaciones, a 160, que te dure la botella 20 minutos.
Sí.
Porque tienes que llegar, montar tu instalación rápido de mangajes y salvar. O sea, lo más importante es salvar vidas.
Claro, pues
y
esa la otra, que llevas, si llegas con el aire.
Suerte que llega gente luego enseguida a hacer algún relevo, pero si llegas arriba tostado y sin aire, a lo mejor tú te vuelves una víctima en vez de un tío que va ahí a rescatar.
Claro,
o sea, que hay que tener cabeza.
Joder, qué barbaridad.
No, además que te fundes la botella, ¿eh? Yo cuando me quedaban 3 o 4 plantas, empezó a pitar, me la estaba consumiendo reserva. Y que estás en reserva. O sea, que ellos creo que lo tienen muy controlado, porque en el caso de que vayan más justos, va acudiendo otro y lo tienen todo ahora mismo, bueno, ha evolucionado todo.
La sensación es la misma que las bombonas que bajamos para el buceo, o sea, es lo mismo. Sí, ¿no?
Es lo mismo. Lo que comenta Chema en la reserva, pues en vez de 300 bares con lo que salió él, pues a los 50 bares te pita, para que sepas que, vamos, que tenías que haber salido antes de que te pitase la reserva. Pues con 50 bares, con unas condiciones así como iba Chema al final, pues a lo mejor hubiera aguantado 3 plantas más y se queda sin aire.
Yo es que de bares, Carlos, tampoco voy mucho. O sea, que yo ya 50 me parecían demasiado.
Aquí es Fouto, es el especialista en el bar.
Pero ya no, ya dimitió ayer.
Ah, dimitió ayer.
Oye, Carlos, además de esto, ¿tú corres? ¿Qué tiempos tienes, por ejemplo, en una 10K?
Imagínate, sin bombona, vuela.
Venga, no seas modesto.
37, 30.
Ya nos caña, ¿eh?
Soy años luz de Chema. O sea, vamos, tengo mis maratones, media maratones, me gusta más el trail de montaña. Pero donde he encontrado mi sitio y donde estoy ahí siempre arriba es aquí con las Stair Race, con las carreras de vertical.
¿Cuántos años tienes?
Tengo 41.
¿Y hasta cuándo es aconsejable hacer este tipo de actividad? Porque yo la veo como muy...
Muy exigente para el corazón, sobre
todo.
Sí,
¿no? Es intensa. Sí, por eso te digo. ¿Hasta cuándo es aconsejable?
Pues tengo compañeros, que además es como nuestro capitán, podía decirte José Antonio Gómez Milara, que es un fanático de esto, que tiene ya sus 56, 57... O Fernando Bonilla tienen sus 57, 58 y están ahí arriba. Joder. Y tampoco es nada lesivo, o sea, tú estás subiendo, a lo mejor es más lesivo para las rodillas bajar, pero solamente subir, y si te lo tomas con un punto, entre comillas, de dosificarte y tranquilidad, no es más lesivo que un trail.
Oye, ¿y hay carreras internacionales de estas, de verticales,
sí,
o no?
Sí,
sí, también, ¿eh? O sea, que es algo que ya está de, se ha puesto
sí,
de
sí,
moda
sí,
ya.
Es una mala bestia, sí. Carlos es que es la mala bestia a nivel mundial, o sea, que gana absolutamente todo.
Sí, qué guay.
Ahora pues... tenemos justo en Rotterdam, tenemos en julio las Olimpiadas de Policías y Bomberos, que nos juntamos unos 10.000 atletas, hay unas 70 disciplinas, entre las cuales están las State Race, que es la subida que la haces con el equipo completo y también la modalidad popular. Hacemos las dos.
Pues nada, habrá que ir a la final de la Champions y luego a la final de Rotterdam para ver qué hace Carlos.
Si necesitáis alguno para que pueda ayudaros a hacer equipo, yo después de la experiencia, repito, por la próxima...
Lo tengo estar... claro, no hemos fichado a Mbappé, pero te hemos fichado, Chema, para el intento.
Perfecto. Carlos, un abrazo.
Un abrazo grande.
Un abrazo muy fuerte,
cuídate,
señores.
Gracias, hasta luego.
Adiós, adiós.
Qué difícil, oye, ¿eh? Esto, uf, es que me agobia mucho el tema de llevar tanto peso y de sudar y todo eso.
Sí,
sobre todo el agobio de la máscara. A mí, sobre todo, esa sensación de vacío, que solo escuchas tu respiración y vas escuchando eso, y el esfuerzo, que a veces te van minando más las fuerzas, no te queda energía, y el calor que hace dentro. O sea, llevas el traje ignífugo ese, que es una auténtica locura. Fíjate, ni me enteré de las botas, que iba con botas en vez de con zapatillas. Pero bueno, también hay que decir a la gente que subir escaleras es una actividad totalmente recomendable.
Lo que pasa es que esto estaba antes mal visto, yo creo, ¿eh? Porque decían que cuando yo jugaba al fútbol, estas cosas, decían que se te aceleraba mucho el corazón de forma muy repentina. Lo que pasa es que como cambian tanto los tiempos y las formas de hacer las cosas, ahora es bueno, ¿no?
Ya, pero fíjate, todos los intervalos de intensidad alta te ayudan a subir tu V2 máximo, o sea que al final ese entrenamiento intenso no viene tampoco mal. Lo que no puedes hacer es estar todo el día subiendo y bajando escaleras, ¿no? Pero yo creo que como concepto para que la gente pues puede subir escaleras como complemento de nuestra actividad física, quemas kilocalorías, se puede combinar caminando, corriendo y meter puntualmente este tipo de trabajo, y sobre todo que ayuda gemelos, glúteos y cuádriceps. Si bajamos... Sí que es verdad que trabajan más cuádriceps, que son los que frenan el movimiento y trabajan de forma excéntrica, pero bueno, para glúteos, estabilizadores, los gemelos. Tuyo se va tanto gemelo, o lo mismo no, también subes bien.
Lo revienta. A ver, preguntas con respuestas rápidas, ¿vale? Que vamos ya pillados de tiempo. Chema, después de varios catarros y 2 meses sin correr, ¿cómo me recomiendas volver?
Despacito, incluso si tiene que caminar, alternando caminata con marcha, nada de intensidad, y ir poco a poco, gradualmente, en función de cómo va respondiendo el cuerpo, pues ir metiendo más intensidad, pero con mucha calma. Después de tantos meses hay que volver otra vez a reiniciarse y se ha perdido la forma, así que paciencia sobre todo.
¿Cómo te mantienes también a puto tope? Esa es una frase muy tuya.
Pues sobre todo poniéndole mucha energía, mucha pasión a lo que hago, y sobre todo fijándome retos, yo creo que me obligo yo mismo a hacerlos y se convierten en energía y en el motor vital principal para mí.
¿Tienes en mente nuevo libro?
No, de momento no. Eso sí que es esclavo, requiere muchísimo trabajo, y ahora lo que tengo en mente es ponerme bueno, empezar a correr y buscarme un objetivo el cual pueda divertirme pasándomelo bien.
Y media semanal de kilómetros para un popular que prepara el primer maratón. ¿Qué progresión pondrías?
Pues mira, entre 40 y 70 kilómetros durante 14 semanas, con entrenamiento previo, lógicamente, pero sería una media más o menos aceptable para afrontar la primera maratón.
Gracias, Chemita, un abrazo.
Buenas noches.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, adiós. Run, no quiero parar,
Buenas noches, oyentes del partidazo de COPE. Ya es martes, que ya hemos superado las 12 de la noche, y esta semana es una semana muy especial para todos los futboleros, y ya ni te cuento para los seguidores del Real Madrid, porque este sábado vamos a vivir la final de Champions de París, y esa cita, por supuesto, tiene que estar formada por los mejores. Los mejores ya están aquí, en Tiempo de Juego, que te lo vamos a contar el sábado, y Betfair y su COPE partido, que con ellos te lo vamos a amenizar. Con ellos es muchísimo más fácil que, además del espectáculo futbolístico, disfrutes de ganar dinero de forma muy sencilla, combinando hasta 25 variables en la misma apuesta del mismo partido y con mejores cuotas. ¿Estamos o no estamos preparados, Abel?
Estamos preparados. Es una final de Champions y no necesita muchos adornos, y menos para nosotros, que tenemos representante español, el Real Madrid, que se va a medir al Liverpool de Jürgen Klopp. Y somos optimistas, ¿no?
Por supuesto, desde luego que lo somos, y más cuando tenemos la suerte de contar con ese factor extra bajo la manga, que es Betfair y su COPE partido. Liverpool-Real Madrid en Saint-Denis. El Real Madrid que viene de ganar su liga, nuestra liga, y el Liverpool que la perdió este fin de semana quedando segundo en la Premier tras el City. Vamos a ver seguro un partidazo, pero aún así te voy a dar la clave, que es entrar en Betfair, elegir apostar con el combi partido y así vas a poder combinar en esta finalísima hasta 25 variables en una misma apuesta, en el mismo partido y con las mejores cuotas para ponerle aún más emoción.
Déjame que te cuente que en lo deportivo hay malas noticias el fin de semana para Klopp con una posible lesión de Thiago Alcántara, que será duda hasta ese mismo sábado, y muy buenas noticias para Carlo Ancelotti, que recupera a su único lesionado, David Alaba. En los banquillos, dos de los mejores entrenadores del mundo, y en el césped, 22 jugadores con mucha experiencia que seguro que nos van a regalar una noche única.
Pero vamos a dejar de hablar de lo deportivo y vamos a pasar a hablar de lo que nos interesa, el dinerito que podemos conseguir gracias a Betfair y a su combi partido con esas 25 variables en la misma apuesta y mejorando nuestras cuotas. Entramos en Betfair.es, seleccionamos el combi partido y vamos a la final de Champions, Liverpool-Real Madrid. Por supuesto, apostamos por una victoria del Real Madrid, que marca también Salah en cualquier momento del encuentro, que hay más de 8 corners y medio y que además Casemiro recibe en cualquier momento una tarjeta amarilla. Mira, 5 euros que apuestes aquí se pueden convertir en 268. Esto es el combi partido de Betfair. Tú llevas el control. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a las 11:30. No se lo pierdan. Protagonista especial. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.